con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad.
Son las 16 minutos de la mañana. Recuperamos este tramo final de este Desayuno con Diamantes y lo hacemos con Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, que ha tenido la amabilidad de atender nuestra llamada y de quedarse pendiente justamente después de este boletín informativo para terminar de orientarnos en relación a lo que supuestamente vamos a vivir en apenas media hora o 25 minutos en el Tribunal Supremo. Nos decía que se van a ver esas vistillas en las que se va a revisar la actual situación procesal, que es de libertad bajo fianza, y que de las seis personas que están en este, bueno, que han sido citadas y que están ahora mismo en esa condición, pero que no se puede agravar su situación, nos decía, salvo que alguna de las acusaciones particulares, como es el caso de Vox, así lo solicite, ¿no?
Efectivamente, en este caso Vox, la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal son quienes ejercen la acusación particular y, por lo tanto, cuando el juez ha convocado esta vista, simplemente es porque respeta los trámites que están previstos en la ley de enjuiciamiento criminal y el desarrollo de su contenido, como le decía, no puede concluir jamás en un agravamiento de las medidas que ya existen si no se lo solicitan al juez ninguna de las acusaciones personadas.
Señor Rodríguez, una duda. Ese plan que tenían Junts per Catalunya en principio y Esquerra Republicana, y por lo que se produjo con tan poco tiempo y con tan poco aviso ese debate de investidura para el señor Turull, ¿hubiera evitado el ingreso en prisión si el juez, el magistrado de Llarena, hubiera querido así o hubiera considerado así como esa medida cautelar necesaria el hecho de que Turull hubiera sido investido presidente?
No sabemos qué hubiera pasado, no sabemos siquiera si se va a solicitar para el señor Turull o para ningún otro imputado en concreto un agravamiento de su situación actual. Por lo tanto, todo son hipótesis teóricas. Lo que puedo decirle es que el principio de igualdad ante la ley, en primer lugar y con carácter general, pues me parece que se aplica absolutamente en todo instante y a toda persona incursa en una causa penal. Y en segundo lugar, no existe ningún inconveniente procesal para que una persona que ya viene siendo investigada en un proceso desde hace tiempo, siga las decisiones y cumpla las decisiones que pueda adoptar en cualquier sentido. Insisto, no estamos anticipando de ningún modo que se hubiera producido el decreto de ingreso en prisión de esta persona en absoluto, pero la presentación a una investidura parlamentaria y, en su caso, la obtención de un determinado cargo público no modifica para nada las decisiones que en este caso adopta el órgano competente, que es nada menos que el Tribunal Supremo. Es decir, en mi opinión, desde un punto de vista, por supuesto, insisto, teórico, no hubiera modificado absolutamente en nada el sentido de la decisión que proceda a adoptar de endurecimiento, agravamiento o incluso dejar sin efecto las medidas que estén hasta ahora adoptadas. No creo que tenga ninguna relevancia. Desde el punto de vista,
técnico,
procesal, claro. Evidentemente, no entro en absoluto en la lectura política.
No, le pedíamos
de ninguna manera. Desde el punto de vista técnico, no tiene ninguna trascendencia el hecho de un trámite determinado parlamentario, por importante sin duda que sea en el ámbito político. En eso consiste precisamente en buena medida la esencia de la separación de poderes, ¿no? La lectura política es naturalmente ajena a la lectura jurídico-procesal.
Señor Rodríguez, le quería preguntar otro asunto, especialmente respecto a la figura de Jordi Turull y lo que pueda ocurrir hoy. No, tampoco el juez puede o debe tener en cuenta el informe que se ha conocido por parte de la Guardia Civil en relación a que se habían desviado fondos de hasta 1.600.000 euros para la celebración del referéndum ilegal del 1 1 de octubre y en esas acciones una de las personas, de los activistas o de los mayores, las personas que influyeron en que eso fuera así, estaba Jordi Turull. ¿Eso no lo puede tener en cuenta ahora el juez para modificar la situación en la que se encuentra de libertad bajo fianza?
Mire, con el auto de procesamiento que se notifica hoy, se hace, como antes les anunciaba, un estudio, un resumen de todo lo que consta en un sumario hasta el momento en que se dicta el auto de procesamiento. Por lo tanto, el juez puede tener en cuenta absolutamente todo lo que consta en el sumario hasta el día de hoy en que se dicta el auto de procesamiento. Incluso, como antes también les avanzaba, el auto de procesamiento, aunque es importante como resumen de las actuaciones, pero no implica la conclusión de la investigación, o sea que todavía puede continuar la tramitación de un sumario después del dictado del auto de procesamiento. Ahora, en el momento en que se dicta, el juez no solo puede, sino que tiene la obligación de examinar, analizar y otorgar las consecuencias que sean en sentido favorable o en sentido desfavorable absolutamente a todos los materiales que consten en el sumario, declaraciones personales, diligencias de investigación personal, informes periciales, informes policiales y la valoración que ha de llevar a cabo para el dictado hoy del auto de procesamiento, en este caso y en cualquier sumario que se tramite en España, comprende absolutamente todo cuanto consta en la causa.
Sabemos que en la acusación particular, creo que Vox sí que ha pedido que se, digamos, incrementen esas medidas cautelares, solicitando el ingreso en prisión del señor Turull. ¿Usted sabe si es la misma posición que mantiene la Abogacía del Estado y la Fiscalía General?
No, le juro que lo desconozco. Ajá. O sea, el único seguimiento que tengo de este asunto es a través de las noticias que ustedes, los medios de comunicación, pues afortunadamente difunden, ¿no? Y desconozco cuáles pueden ser las intenciones de la Abogacía del Estado, de la Fiscalía, y naturalmente de esta acusación popular que ejerce Vox. Solamente, bueno, tengo las noticias que ustedes han difundido en el sentido de que apuestan por una petición de endurecimiento de medidas que supongo que iría en la línea de la solicitud del decreto de prisión provisional. Es un requisito, naturalmente, pues, imprescindible, insisto, si nadie lo solicita, el juez no podrá adoptar de oficio esa medida.
Y siempre en el plano teórico en el que nos movemos, de pura especulación, aunque evidentemente, como es su caso, con muchos conocimientos sobre la materia, ¿usted cree que sería suficiente en la mente jurídica del magistrado Llarena que solo lo pida una de las tres partes? Esto ya sé que es pura especulación, pero se lo pediría con toda la amabilidad que puedo.
No, naturalmente no podemos hablar más que de la especulación. Yo no tengo ni la más remota idea de qué indicios puede manejar ahora mismo el instructor de la causa. Por supuesto, desconozco cualquier tipo de razonamiento, más que lo que todos estos días pues pueden elucubrar, ¿no?, o suponer, pero miren, de hecho, suponer es muy arriesgado. Y por lo tanto, desde esa absoluta ignorancia, lo único que puedo decirles es que técnicamente, no en este caso, sino en todos los casos que contempla nuestra ley de enjuiciamiento, el requisito para que pueda decretarse el ingreso en prisión provisional es que lo pida alguna acusación particular. Es decir, no por pedirlo una, por pedirla dos, o por pedirla tres, o por pedirla todas, se cuenta con un elemento de intensidad especial que vaya a inclinar la decisión en un sentido o en otro. El requisito básico es que lo pida una, pero naturalmente este es un requisito, bueno, puramente formal, porque lo importante es que existan motivos suficientes para decretar esa medida pues tan grave, al fin y al cabo, como es la prisión provisional. Aquí ya entraríamos en otro tema mucho más extenso, que sean los requisitos típicos de evitar riesgo de fuga, evitar la reiteración delictiva, que se siga atentando contra el mismo bien jurídico o la destrucción de pruebas. Estos son los requisitos básicos de la prisión provisional en general, que deben ser ya analizados de forma motivada y haciendo referencia concreta a un juicio de inferencia, evidentemente muy serio siempre. Ahora, requisito previo, o sea, al análisis de todos estos factores que legitiman la prisión provisional, no se puede llegar si no lo pide alguna acusación. Y naturalmente que lo pida una o que lo pidan todas no es un factor esencial, no es un factor determinante. Esto no es una cuestión de cantidad, ¿no?, por así decirlo, ni de acumulación de peticionarios. Posiblemente haya respondido a su pregunta con ello, y bueno, pues si no lo he hecho,
perfectamente,
le ruego que me lo diga.
Perfectamente
claro, y se lo agradecemos de manera muy especial. Celso Rodríguez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana, de verdad. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Que tenga buen día.
Gracias, buen día.
Igualmente.
Gracias.
¿Dónde se come el mejor cocido madrileño? ¿La mejor tortilla de patata? ¿Los mejores callos? María Luisa del Amo y los oyentes nos proponen su particular ranking los viernes en Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Esta Semana Santa viaja a Sicilia o a Malta. Disfruta de un gran crucero por Holanda o por el Rin Romántico. Las mejores vacaciones culturales al mejor precio y calidad. Vuelos exclusivos de Politours directos desde Madrid. Consulte otros destinos. Más información en tu agencia de viajes o en politours.com.
¿Quién dice que en fin de semana nunca pasa nada?
Importante golpe a la pornografía infantil. Han sido detenidas 40
personas. Está interrumpido
el
servicio de los trenes de cercanías entre las estaciones de
Explosión
Villalba
en el centro de Madrid. 3 personas han resultado heridas en una deflagración y posterior incendio en una vivienda situada en el número
4. Te contamos toda la actualidad de 3 a 3 y media de la tarde, sábados y domingos. Informativos de fin de semana en Onda Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
¡Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura!
¡Descubrir el Himalaya con Shambhala!
¡Bailarnos en Caribe Aquatic Park!
¡Sentir la pasión Ferrari!
¡Descansar en increíbles hoteles!
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento, un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Este domingo de Ramos, un hierro de leyenda en las ventas. Vuelve Victorino Martín a darnos momentos únicos para recordar. No puedes faltar al reconocimiento de la afición de Madrid al mejor ganadero de la historia. Compra ya tu entrada en las-ventas.com.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Pasan 19 minutos de las 10 de la mañana y llega como un huracán Antonio López para contarnos la previsión meteorológica.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El huracán va a llegar mañana. Sí. Bueno, no quiero asustar, pero llega. Tenemos nueva borrasca en la oficina. Se llama
Hugo. Se llama Hugo. Hugo. Ya lo bautizamos.
Sí, porque estos días he estado viendo yo cosas. La borrasca pasada ya la llamaron Hugo porque a alguien se le ocurrió llamarla Hugo en otros medios. Pero, en fin, oficialmente, Aymet, que es la que tiene que bautizar, ha bautizado como Hugo la próxima borrasca. Notaremos sus efectos. Este es el anticipo. Ya tenemos los cielos cubiertos.
Sí.
Un panorama nada parecido al de ayer. Incluso hizo calorcillo en las horas centrales del día. Hoy las temperaturas no van a estar mal porque es viento de sur, pero la lluvia hará acto de presencia a partir del mediodía, complicando la salida de la operación de primera fase de la operación de vacaciones de Semana Santa, y se irá intensificando a lo largo de la jornada. Ya llegada la noche, aparece la nieve en zonas de sierra y el viento. Ojo al viento. Es la parte más negativa de esta borrasca Hugo, porque mañana nos puede dejar vientos huracanados en las zonas más altas, incluso superando ligeramente los 100 kilómetros por hora en el llano. Entre los 60-80 kilómetros por hora, aquí en la capital y en zonas del este y del sur. Y mañana ya las precipitaciones se irán marchando porque Hugo lo que hace es empujar un frente que deja lluvia esta tarde-noche, pero luego se marcha. Y tras el frente llega ese fuerte viento que durante toda la jornada de mañana seguro que va a activar los avisos. Y así que vayamos ya extremando las precauciones. Pasará ese efecto de Hugo el domingo ya a tiempo más tranquilo, incluso con ratos de sol. Y a partir de ahí es el punto de inflexión. Lunes, martes, miércoles, ambiente más o menos soleado, temperaturas que van a estar en la horquilla entre los 16 y 20 grados. Ajá, es decir, bueno, que va a hacer
eso ya es primavera, calor. Primavera.
Y como adelanto ya para Jueves Santo, aunque hay incertidumbre sobre la previsión, es muy probable que se descuelgue otra borrasca desde el norte y el puente de Semana Santa deje tiempo no demasiado malo, pero más inestable, un poquito más inestable. En pocas palabras os he resumido lo que tendremos en los próximos días, pero de verdad, carácter preventivo, la llegada de ese fuerte viento durante esta madrugada y durante toda la jornada de mañana sábado, y puede afectar no solo a zonas de la sierra con rachas fuertes y muy fuertes, sino al resto de la comunidad.
Vale, pues nada, nos quedamos con eso, Antonio, y ya la semana que viene iremos dando con más detalle lo que puede ocurrir jueves, viernes santo, a ver cómo se da la cosa.
Perfecto,
pero bueno.
Si no nos lleva el viento, nos vemos el lunes. Eso es.
Venga, sí, espero que sí. Buen fin de semana.
Igualmente.
Gracias.
Hasta luego.
Y cuando son las 10 y 22 minutos, ya está con nosotros José María del Toro para contarnos todo lo que se va a contar en el ámbito deportivo en el partido de la una. Buenos días.
Hoy en el uno lleva Lopetegui.
Muy bien, buenos días, Begoña, Lipio. Me han dicho que tengo que informar a ritmo de Usain Bolt.
Sí. Pues venga.
Corriendo, así que vamos a Usain Boltearnos y comenzamos con Julen Lopetegui y la selección española. Hoy, 20:45, Düsseldorf, España-Alemania. Julen en el partido de la una sobre el equipo germano campeón del mundo.
Frente de esa selección, es más un equipo que una selección, y yo creo que ha conseguido fusionar lo que es la fortaleza física de base que tiene el futbolista alemán con un talento que se ha buscado desde hace muchos años, ¿no? Son futbolistas técnicamente brillantísimos dentro de un colectivo tácticamente muy bien trabajado y con una fortaleza física. En definitiva, el campeón del mundo y un equipo muy, muy bueno.
Hablaremos de este partido en el partido de la una. Hoy Sergio Ramos cumple 150 partidos con la selección española. El tope lo marca Casillas con 167. La sub-21 ganó 3-5 anoche en Belfast a Irlanda del Norte en partido de clasificación para la Eurocopa del próximo año. Dos goles de Oyarzábal y tres del madridista Borja Mayoral. Uno de ellos extraordinario de tacón pegando la pelota al palo. Mayoral así de feliz tras su triplete.
Los delanteros son así, ¿no? Unas veces tiras y no entra, y cuando menos te lo espera, pues mira, tres goles como he metido yo hoy. Y bueno, feliz, y ahora por el martes, que va a ser un partido difícil también contra Estonia.
Hablaremos obviamente de la selección sub-21 y del resto de compromisos internacionales. También hizo tres goles ayer Gareth Bale con la selección de Gales frente a China, allí en China, y con 29 goles se ha convertido en el máximo goleador de la historia de este país por delante del mítico Ian Rush. Hoy turno para Cristiano, Portugal-Egipto en Zurich a las 20:45 horas. En el Atlético sigue hablándose de Griezmann y del futuro de Oblak. Escucharemos las últimas declaraciones del presidente Enrique Cerezo sobre la continuidad del futbolista francés. En el Getafe se habla de Bordalás. Estuvo ayer en el partido de la una, aseguró que está a punto de firmar su contrato hasta 2020 con el equipo azulón. En segunda división este fin de semana, un extraordinario Sporting Rayo, dos de los de arriba, el Rayo es el líder, y un importante Alcorcón Nástic, dos equipos que luchan por evitar el descenso a la segunda división B. En baloncesto, victoria del Real Madrid 88-81 anoche frente al Zalgiris, con Reyes en plan estelar a sus 38 años, 16 puntos y 21 de valoración. Volvió Doncic, que dijo esto al final del partido con Carlos Sánchez Blas.
Sí, la verdad que ha sido un partido durísimo. Zalgiris se va muy bien en esta Euroliga, así que teníamos que sufrir muchísimo.
Y es un partido que todavía con lo que queda os puede dar la ventaja de campo o seguir peleando por ella, que puede ser clave para buscar la Final Four, que es el objetivo del equipo.
Sí, yo creo que ha sido un partido muy, muy, muy importante, como una final para nosotros. Y bueno, ahora nos quedan dos, y ganando los dos seguro tenemos la ventaja de campo, que estaría de lujo.
La última, el otro día le vacilabas a Felipe, le decías por su cumpleaños que te doblaba en la edad, él 38 y tú 19. Tú fíjate el abuelo, la calidad hoy, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, siempre Felipe hace grandes partidos, no solo lo que aparece en el marcador, en las estadísticas, siempre nos apoya y es la clave dentro del equipo.
Hablaremos de baloncesto, lógicamente, de este partido disputado anoche, de todo lo que hemos contado antes, y hablaremos de automovilismo. Han comenzado ya los primeros entrenamientos libres en el Gran Premio de Australia. ¡Qué novedad! Hamilton ha hecho el tiempo más rápido. Vaya. ¿Quién lo hubiera imaginado,
¿verdad?
Antes del comienzo de la carrera. Bien, Sainz ha conseguido el undécimo puesto, el madrileño, en estos primeros entrenamientos libres, y Fernando Alonso ha sido octavo. Hay tres equipos que están muy por delante de los demás. Hablaremos de cómo se plantea la situación antes de la carrera. Y hasta aquí, el tiempo para el deporte. A la una, mucho más.
Estupendo, nada, estaremos pendientes. Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego, José María.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pasan 27 minutos de las 10 de la mañana y ya están con nosotros Pilar Rodríguez, portavoz de Emergencias 112. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, como es habitual en esta sección de los viernes, que nos venís a contar algunos asuntos que tienen que ver con parte del trabajo y de las labores que lleváis a cabo en el equipo, bueno, en todos los equipos que conforman las Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Así que has venido muy bien acompañada, ¿que sí?
He venido muy bien acompañada de Miguel Atienza, que es de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, y que nos va a hablar de un problema que es el de la procesionaria, pues aprovechando que estamos ya casi de vacaciones, que va a subir mucha gente a la sierra.
Aprovechando que va a haber muchas procesiones en Madrid,
no,
porque esta es otra procesionaria.
Esta es otra procesionaria, va a hablar de la procesionaria.
Ajá, sí. Muy bien, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por esta presentación.
Encantados. La procesionaria, que evidentemente era lo que, bueno, pues cuando éramos pequeños, ¿no?, que te decían, no te acerques a los pinos, no te acerques, porque estaban esos bichos, esos gusanitos, por así decirlo, que podían causar bastantes problemas.
Efectivamente, se ajusta o se promueve ahora esta broma de las procesiones y la procesionaria, y es que es ahora justo cuando es el momento pico donde la incidencia del efecto urticante de las procesionarias nos puede afectar cuando nos acercamos al campo sin las medidas de precaución adecuadas.
¿Y cuáles son esas medidas?
Saber guardar la distancia adecuada. La procesionaria...
O sea, el consejo es de no te acerques a los pinos, era bueno, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Es un fenómeno natural, curioso de ver, porque, bueno, tienen esta estrategia de seguirse, de formar grupo y de buscar un lugar adecuado donde enterrarse para formar sus crisálidas. En esta etapa tienen desarrollado una producción de pelos urticantes que, si nos acercamos demasiado, pueden afectarnos. Entonces,
¿solamente, Miguel, nos puede afectar el vello este de la oruga si lo tocamos directamente, o pueden quedarse en...? Me refiero, ¿solamente afecta si tocas directamente a la oruga?
No. El hecho de acercarnos ya nos pone en riesgo de que estos pelos urticantes surjan. Este animal, cuando se siente en algún tipo de amenaza, emite, suelta. Y estos pelos urticantes son muy pequeñitos, digamos que pueden como flotar en el aire, quedan en un ambiente de suspensión relativamente cerca de las propias orugas, lo cual margen de varios metros, un metro, dos metros, cinco metros, puede haber algún pelo urticante que nos pueda llegar. Y yo aconsejaría también a quienes visitan el campo o estas zonas donde puede haber procesionarias con sus animales, con sus perros, perros que no están educados, que no conocen estos animales, que no sienten miedo ante estos animales y tienden a acercarles el olfato, pueden llevarse pues una irritación considerable en el hocico.
Uh-huh. Y otra cosa, ¿cuáles son los árboles con los que hay que tener precaución? procesión? ¿Qué tipo de árboles?
Pinos en general. La procesionaria es un poquito selectiva y hay unos pinos que le gustan más, bueno, como los alimentos a los humanos, ¿no? Hay unos pinos que les gustan más, que son principalmente el pinus nigra, el pino laricio, el nombre común, también el pino canario les gusta mucho. Bueno, aquí no tenemos pino canario, en Canarias sí, lógicamente. El pino silvestre, que es el que ocupa la mayor extensión en nuestra sierra, y el pino resinero son aquellos que se ven más afectados. Entonces, en esta época han terminado su fase de oruga, su fase de larva, y ya con la alimentación suficiente, con el desarrollo suficiente, buscan de esta manera, bajan del pino, bajan de esos bolsones blancos. La manera de identificarlas más llamativa, más aparente, es si miramos hacia arriba, hacia el árbol, en zonas no dentro de la masa del árbol, sino en los bordes, zonas de camino o el borde del propio bosque, es donde primero colocan estos bolsones buscando el calor del sol. Uh-huh. En esas zonas hay más probabilidad de encontrarnos con procesionaria. Los bolsones son más visibles. Luego, si nos fijamos en el tronco o en la base del tronco, vemos que están bajando en este periodo de marzo, principios de abril, son orugas ya de un tamaño suficiente, van buscando la zona de enterramiento, la zona donde formar su crisálida y donde dentro de unos meses, aproximadamente en julio, agosto, pues...
Porque se entierran, dices.
Bueno, es una manera de protección, son estrategias. Es decir, los insectos son un grupo enorme de especies muy amplias, muy variadas. Cada especie ha buscado sus estrategias de supervivencia. La mayoría de ellos tienen distintos procesos de metamorfosis, donde van buscando fases de vida diferentes, donde poder aprovechar mejor los alimentos o mejor la época de producción, de reproducción, para poder tener más descendientes. Y la procesionaria tiene una fase muy variada de formas. Es muy distinto la mariposa que vemos en verano a las distintas fases de orugas, a la fase de huevo, la fase de crisálida, donde se protege y se produce esa metamorfosis de su cuerpo que da lugar a que lo que antes era una oruga se convierte en una mariposa fértil y que producirá los huevos de los que saldrá las orugas del año siguiente.
La verdad es que... ¿Y hasta cuándo hay que tener cuidado con la procesionaria?
A ver, la procesionaria ahora es cuando más daño puede hacer al visitante que no tiene esta precaución de salvar una cierta distancia en acercarse a la procesionaria. Para nosotros los que trabajamos en el monte son otros momentos también importantes. Bueno, ahora es un momento donde nosotros valoramos cuánta procesionaria hay, pero hay otros momentos donde trabajamos mucho intentando atenuar la presencia de procesionaria en el bosque, que es cuando son adultos en etapa de reproducción. En la medida en que reduces la reproducción de los adultos, consigues menos larvas al año siguiente que coman menos pinos y hagan menos daño a nuestros pinares. Entonces, son distintas etapas para los que gestionamos el monte.
Pero me refiero, ahora que están en pleno apogeo, ¿cuándo termina ese apogeo? ¿Cuándo empieza ya a decaer un poco la incidencia de procesionaria en...?
El problema de la urticaria que genera la procesionaria dura poco tiempo relativamente. Es el paso de la oruga desde el árbol hasta enterrarse. Y eso no es una época fija del todo porque... depende de cómo viene el año, de cómo viene la meteorología el año. Este año va más retrasado, por ejemplo, bastante más retrasado que el año pasado. Entonces, bueno, pues se ha desplazado un poquito más y cogerá varios días de abril. Pero la época fuerte es marzo, el mes de marzo, donde se pueden ver estas líneas de orugas por el suelo buscando el lugar donde enterrarse y transformarse en crisálidas.
Y si ya no podemos evitarlo porque no nos hemos dado cuenta y nos pica, vamos, me refiero, empezamos ya con esos síntomas de picor, ¿qué tenemos que hacer?
En general es como cualquier proceso de irritación alergénico. Hay personas más sensibles, otras menos sensibles. Entonces, si no eres muy sensible, normalmente cualquier producto que atenúa la irritación superficial, la irritación de la piel, podría ser suficiente. Pero si sabes de cierto problema alergénico, visitar al médico, visitar un centro de salud para tomar el antihistamínico o el antiurticaria adecuado.
Sí, dependiendo de lo que decías tú, ¿no? Del grado de sensibilidad que tenga cada, exacto, cada persona.
Exacto.
¿Vosotros qué hacéis para evitarlos?
Bueno, nuestro trabajo ahora es relativamente importante en el tema de la valoración. Hay dos momentos donde se valora cuánta incidencia tiene esta plaga en el monte. Uno es, como os decía antes, cuando es etapa adulta, donde se ponen trampas de feromonas. Las feromonas son hormonas que produce la hembra para atraer a los machos y producir la fecundación. Y esto, el máximo, está en julio o agosto. Pero ahora es cuando se hace la valoración de cuánta incidencia ha tenido la oruga durante este invierno, valorando cuántos bolsones, cuántas colonias. Cada colonia forma esos bolsones, ese aspecto de telaraña, ¿no? De seda, más o menos deshilachada, con la cual se refugian y, como pasan el invierno en estado de larva, a diferencia de otros muchos insectos, pues tienen esta estrategia comunitaria de estar juntas en colonia. Y ahora es el máximo de bolsones porque es el máximo del desarrollo de la oruga. Entonces, rodal por rodal, es decir, trozo de bosque por trozo de bosque, los agentes forestales recorremos los principales pinares, la práctica totalidad de pinares de la Comunidad de Madrid, sobre todo los de gestión pública, haciendo una valoración de cuántos bolsones hay, de cuánta es la presencia. O a veces no hay ninguno, hay algunos, pocos, en los bordes, empieza a haber en los bordes, y en los bosques que tienen mucha incidencia de esta plaga, pues también ocupa las zonas más densas. Pero repito que suelen aparecer esta plaga principalmente en los bordes del pinar, en las zonas de camino, en las zonas donde el árbol le da más el sol, uh-huh, y la oruga aprovecha, uh-huh, esa temperatura para llevar a cabo su desarrollo.
Tenemos ya muy poquito tiempo, pero para saber algún pinar en concreto donde haya este año más incidencia de procesionaria para que la gente lo evite, por ejemplo, para ir a dar un paseo por allí.
Bueno, yo tengo la suerte, la fortuna de trabajar en La Pedriza, en lo que es el antes zona de parque regional de la Cuenca Alta del Manzanares y zona del Parque Nacional del Guadarrama. Ahí tenemos extensos pinares y a veces hay presencia de oruga. Uh-huh.
Pues nada, gracias.
Muchísimas gracias.
Encantado.
Y así ya conocemos parte de ese trabajo de los agentes forestales que a veces pasa inadvertido para los ciudadanos. Y muy rápidamente también quiero aprovechar que está con nosotros Pilar Rodríguez, portavoz del 112, de Emergencias 112, para que nos comente ese riesgo de aludes que hay en la zona de sierra. Hay mucha nieve acumulada. Hemos vivido, lo tenemos reciente justamente, dos personas que han fallecido por una alud en el Val de Arán. Y bueno, no sé en qué situación de riesgo, creo que la escala va de 0 a 5 en cuanto a nivel de alerta. ¿Y en qué, sabemos en qué nivel estamos ahora en la Comunidad de Madrid?
¿Sí? Hoy estamos en nivel 3, es un riesgo notable de aludes, y mañana sube a nivel 4. Estaríamos hablando en cotas que ya estarían en torno a los 1.400 metros. Y esto afecta sobre todo a la sierra de Guadarrama, pero quiero destacar que la parte norte, la vertiente norte, está especialmente peligrosa porque hay mucha helada y está con mucho hielo y hay mucho riesgo de caídas. Así que, por favor, los excursionistas, los esquiadores de travesía o de montaña que vayan, que eviten esta zona. Y sobre todo también las crestas o las zonas donde puede dar más el sol.
Y supongo que, tal como nos comentaba hace un instante nuestro compañero Antonio López, se prevé especialmente para mañana que haya unos vientos importantes con mucha fuerza, cercano a los 100 kilómetros por hora, 80, 90, 100 kilómetros. Eso aumenta ese riesgo de que pueda haber aludes, entiendo.
Aumenta el riesgo. Y eso ha hecho además que desde ayer, desde el 112, tengamos informados ayuntamientos y a organismos oficiales, porque está activado el nivel 0 del plan de inclemencias invernales. La previsión de ese fuerte viento empezaría a las 9 de esta noche y también a partir de las 9 aproximadamente tenemos riesgo de nevada en una cota que estaría en torno a los 1.400 metros, con una acumulación de 5 centímetros aproximadamente. Esto influye sobre todo a la zona de la sierra, y lo que pedimos a los conductores, si van a iniciar viaje, que por favor se informen de las condiciones de las carreteras a través de las cuentas oficiales de la DGT o de la EMET, o incluso a través de las cuentas oficiales de Madrid 112.
Perfecto, pues nada, muchísimas gracias y nada, que tengáis el menor trabajo posible durante este fin de semana al menos.
Buen fin de semana a todos.
Gracias, igualmente, hasta luego. Son las 10 y 40 minutos de la mañana. Les contamos una última hora. Estamos pendientes, como saben, de que el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, está investigando la causa del proceso en Cataluña y para este viernes pues ha citado a todas las partes personadas: la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la acusación popular ejercida por Vox y las defensas de 22 de los investigados, todos menos los 6 que permanecen huidos, para comunicarles el auto de procesamiento que va a fijar qué conductas delictivas se imputan concretamente a cada uno de los imputados. Tenemos también que decirles que, como saben y como les hemos venido contando, después de la sesión de investidura fallida de Jordi Turull ayer en el Parlament, había citado el juez del Tribunal Supremo a 6 de los que ayer estaban presentes en ese Parlament, entre ellos Jordi Turull. También estaba citada a las 10:30 de la mañana Carme Forcadell, la exportavoz de Esquerra Republicana, Marta Rovira, también otros diputados y exmiembros del gobierno como Raúl Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa. Los 6 han sido citados, serán citados a las 10:30 de esta mañana para revisar su actual situación procesal, que es de libertad bajo fianza y que podría verse modificado si alguna de las partes interesadas, especialmente Vox, como parece, solicitase una mayor pena y, por tanto, podría haber la posibilidad de que alguno de ellos acabara o fuera hoy desde el Tribunal Supremo a prisión. Pues bien, sabemos que la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, no se ha presentado esta mañana en la sede del Tribunal Supremo de Madrid y ha dejado una carta en la que asegura que se va al exilio. Repetimos, Marta Rovira no acude al Supremo y dice en una carta que se va al exilio. Es lo que sabemos en este momento. Son las 10 y 42 minutos de la mañana.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la 1 de la tarde con toda la información deportiva.
Se lesionaba en el partido del Lugo.
No jugará en Eibar por sanción.
Las bajas confirmadas.
Esta mañana el equipo
se ha hecho.
Yo apostaría por un equipo.
Muy decantada para los de Diego Pablo.
Bueno, uno de los que va a tener que lidiar en primera persona.
De ser titular frente al conjunto soriano.
Y los protagonistas.
Alberto Contador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mister Julio Velázquez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Cala, uno de los jugadores del Getafe. Juan.
Aquí estamos con el seleccionador nacional, Julio Lopetegui. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, soy tu coche. Espero que conozcas la oferta de este mes en Ford, con la que me puedes cambiar cada neumático por 55 euros con montaje incluido.
Por tu seguridad, cambia los neumáticos y garantiza una mejor adherencia a la carretera. Llévate un neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Ford.es.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Pues son las 10 y 44 minutos de la mañana. He llegado a este punto, pues como siempre hacemos, nos interesamos por la salud. Y para eso ya está con nosotros el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Primera pregunta que lanzo y hago. ¿Miramos las etiquetas de los alimentos?
A veces.
A ver, respuesta. Tú sí miras. Vale. Pues tú estás en ese 50% que dicen los estudios, los trabajos, que miran habitualmente las etiquetas. Pero también hay otro trabajo que dice que prácticamente el 20% de los españoles, uno de cada cinco, no mira nunca las etiquetas. Y esto está muy mal. ¿Por qué? Porque tenemos que dedicar, aunque sean unos pocos minutos, a leer las etiquetas, porque nos va a ayudar a seleccionar mejor los alimentos que vamos a consumir, ¿no? Y de esa manera todo va a redundar en nuestra salud. Entonces tenemos que mirar en esas etiquetas. Yo reconozco que no sé mirar muy bien un etiquetado y hoy quiero aprender a mirar ese etiquetado. Tenemos que mirar, bueno, por la fracción dulce, tenemos que mirar también la grasa, la sal que lleva, la fibra vegetal, tenemos que mirar las proteínas, los aditivos, los conservantes. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar hoy y tenemos a una persona que nos va a enseñar mucho sobre este tema.
Desde luego, esa persona es Elisa Blázquez, que es responsable del área de nutrición de la Clínica Medicina Integrativa. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver, tal como ha dicho el doctor, oriéntanos. Lo primero, que cuando tenemos o vamos a consumir o a adquirir un producto, un alimento especialmente, ¿qué es lo que tenemos que mirar o en qué nos tenemos que fijar especialmente de las etiquetas?
Pues lo primero que tenemos que mirar son los ingredientes, es decir, qué estamos comiendo. Porque a veces solo hacemos caso a la alegación que nos hacen bien grande, ¿no? De no tiene azúcar, sin colesterol, sin natural. Pero luego no miramos el ingrediente, ¿no? Entonces, ¿qué es la calidad de lo que estamos consumiendo, ¿no? Tenemos que saber también que, por ejemplo, los ingredientes vienen siempre colocados en orden de cantidad. O sea, lo que viene primero es lo que más tiene, ¿no? Por ejemplo, los cubitos de caldo de verduras, a veces. Lo primero que tiene sal, luego glutamato monosódico y lo último ya el sabor a pollo, ¿no? Entonces, pues no estamos tomando ahí el pollo, ¿no? Que nos están poniendo bien grande. O sea, siempre los ingredientes y luego ya lo que es la información nutricional, que viene a ser pues el hidrato de carbono, la grasa, la sal, pero de dónde vienen esos hidratos, ¿no? Es lo más importante.
Lo que pasa es que, Elisa, por ejemplo, una moda hace unos años que se mantiene todavía hoy en día, que fue el tema de la grasa, ¿no? La bestia negra, había que evitarla a toda costa. Entonces, tú ves la cantidad de, por ejemplo, en lácteos pasa mucho, ¿no? En los yogures desnatados, 0%, y te da la sensación de que, vamos, según te estás comiendo el yogur, te está bajando la tripa. La tripa, ¿qué te digo yo?
Lo que pasa, azúcar.
Efectivamente, y luego, sin embargo, ves la cantidad de azúcar que tiene y es una barbaridad lo que puede llegar a tener un yogur desnatado, ¿no?
Claro, sí, porque te hace, o sea, que te quitan la grasa, pero luego para que esté dulce te ponen el azúcar, ¿no? Luego, es una cosa importante, es que no todas las grasas son iguales, que ahora ya no estamos metiendo a todas las grasas en el mismo saco. Hace años se ponía solo grasas vegetales o aceites vegetales. Ajá. En el 2014 sale la ley que obliga a la empresa a poner el tipo de aceite que ponen, ¿no? Y entonces es cuando se pone de moda el aceite de palma, o todos empezamos a hablar de aceite de palma porque es una grasa que utilizan en muchos productos, ¿no? Entonces tenemos que saber que, por ejemplo, aunque sea una grasa vegetal, no es lo mismo la grasa el aceite de palma que el aceite de girasol. Uno es poliinsaturado, el otro es saturado, ¿no?
Entonces, se comporta casi como el tocino, ¿no?
Eso es, claro. El aceite saturado es más terso, más como el tocino, y un poliinsaturado es más como un aceite de oliva, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que hay que hacer.
Sí, el aceite de girasol, que por cierto no es mal aceite, es un muy buen aceite,
claro que sí,
por lo que está comentando,
6.
¿No? Por lo que está comentando, que es poliinsaturado, ¿no? El problema son las grasas saturadas, las que hacen que tengamos más colesterol, que se pegue a nuestras arterias y que tengamos problemas cardíacos. Pero me gustaría preguntar un tema sobre los trucos, porque claro, la industria de la alimentación pues utiliza trucos para que la persona que va a comprar ese producto se fíe más del producto, y entonces utiliza, por ejemplo, la palabra jugoso, la palabra natural o la palabra casero, ¿no? Aunque ponga todo esto, tenemos que fijarnos, ¿no?, en el etiquetado.
Claro, sí, porque al final eso no está tan controlado. La palabra natural, por ejemplo, se utiliza muchísimo.
Natural, ¿no?, es el veneno de serpiente, sí. Yo siempre lo digo, ya ve que se lo bebe. No es verdad, parece que... Y lo de casero deberían prohibirlo, porque casero lo he hecho en casa.
Está claro que no es casero, ¿no? Y otra cosa que se utiliza mucho es darle muchos nombres diferentes al azúcar. Pone sin azúcar y luego te pone que tiene maltodextrina.
Claro.
O sacarosa, que es azúcar, pero a lo mejor no todo el mundo tiene tan claro el concepto de que la sacarosa es el azúcar, ¿no? Entonces juegan con eso, ponen nombres que no conocemos. Ahora, por ejemplo, el ácido palmito, o sea, el aceite de palma, lo están poniendo también con la nominación de la planta de origen, que ahora mismo no sé el nombre, pero utilizan de repente otro nombre para que no sepas que es aceite de palma, ¿no? O sea, que siempre van utilizando
y luego,
ese tipo de trucos.
Hay otra cosa que es la mala prensa que tienen los aditivos, pues aditivos. Es que sí, hay cosas que si no llevaran aditivos no podríamos comernos. Claro. O sea, no siempre tenemos que asociar esa quimicofobia que tenemos, ¿no? De que todo lo que lleve un aditivo, pues el aditivo también es la sal. Y claro, se ha utilizado.
Sí, claro, pero lo que está planteando, ¿no? Y ahora mismo nos lo va a decir seguro, es que hay aditivos naturales y aditivos,
y aditivos
sintéticos, ¿no? A partir de los años 50, 60 es cuando aparecen los sintéticos. Y ahí es cuando
claro,
viene
no
el problema.
Todos los es son sintéticos. Hay muchos aditivos que son naturales, ¿no? Yo tengo una lista muy interesante que hizo la Fundación Vivo Sano, que se dedica a estas cosas, que tiene una clasificación de qué aditivos son naturales. O sea, uh-huh, que vienen de la naturaleza y no son sintéticos, y cuáles sí, ¿no? Entonces, bueno, pues que sepamos que no todos son tan malos. Y luego también otra cosa, sobre todo con los sintéticos, que yo siempre hablo de ello, es que sí que tenemos que evitarlos, porque es verdad que están permitidos porque las dosis tóxicas son tan altas que para que sea tóxico, pues, no, pues uh-huh, tenemos que hincharnos a tomar esa cosa, ¿no? Pero nunca tenemos en cuenta el efecto cóctel de todos estos sintéticos o químicos, ajá, que estamos tomando. Entonces, cuanto más natural comamos, mejor, ¿no? Ese tiene que ser el mensaje.
Pero habría que decir, tú que te lo sabes, decir algunos, porque, por ejemplo, tú haces unas alcachofas en tu casa, ¿no? Uh-huh. Y tú las rocias con limón para que no se oscurezcan. Claro. Ya les estás poniendo ácido ascórbico.
Eso es.
Entonces,
eso,
cuando tú lo lees, sin embargo, ácido cítrico, cuando tú lo lees, sin embargo, en una etiqueta y ves ácido, dices, Dios mío, ¿qué me voy a comer? Claro. Entonces, ¿cuáles son esos, aparte de que hay algunos naturales y otros sintéticos, cuáles son esos que están casi siempre en casi todas las conservas o en casi todos
Hombre, la sal es el que más se utiliza, y el que acabas de decir. La verdad es que todas las verduras que vienen envasadas en bote, sí, sobre todo en las verduras se utilizan muchísimo, llevan el ácido cítrico. El ácido ascórbico menos, pero también, y ese es completamente natural. Entonces, bueno, ese es un buen aditivo, no pasa nada por consumirlo.
Sí, dentro de los aditivos, hace unos años se viene hablando siempre sobre todo un grupo, son los sulfitos. Uh-huh. Siempre a los sulfitos se plantea con ellos que puede haber riesgo de inflamación, que puede haber riesgo incluso de aparición de procesos tumorales. Tú ya has dado parte de la clave, que habla de los contenidos, de la cantidad de contenidos. Por lo tanto, los sulfitos, en principio, en las cantidades que aceptan todos los países, en principio no tiene por qué afectar a la salud, ¿no?
Efectivamente. Sí que hay gente que es alérgica a los sulfitos, o sea, que tiene una reacción alérgica, pero bueno, eso es otro tema. Es como quien es alérgico al glutamato monosódico, ¿no? El síndrome del restaurante chino, que se habla mucho de él. Hay gente que efectivamente toma este aditivo y tiene dolor de cabeza, tiene alguna reacción, y con los sulfitos también ocurre. Pero en personas que no tienen esta reacción y en dosis pequeñas, pues no pasa nada.
Y además los sulfitos pueden aparecer naturalmente en el proceso de elaboración de un alimento, el vino tinto, por ejemplo, ¿no?
Sin duda.
También es algo natural. Sí.
Uh-huh. Absolutamente natural.
Y, por ejemplo, cuando hablamos de las harinas, porque yo no sé si también, nos movemos los ciudadanos, especialmente los consumidores, un poco en función de lo que se está poniendo de moda desde el punto de vista de la información. Uh-huh. Y o demonizamos el aceite de oliva, como ocurrió hace décadas, o demonizamos el aceite de girasol, o demonizamos el azúcar, o demonizamos las harinas, y ahora también en el ámbito de las harinas hay harinas de todo tipo y condición, y ahora eso también tiene que estar establecido en la etiqueta, o eso da igual, da un poco igual.
Hombre, sí que tienen que poner el cereal que te están poniendo, es decir, claro, si es centeno, si es avena, si es espelta, si es trigo, y si es integral o es refinado. El problema de las harinas también apareció a raíz también de una publicación que se hizo sobre los panes que se comercializan hoy en día, porque el pan es un producto que no va etiquetado, entonces para abaratar los costes y para hacerte barras de pan que cuestan 20 céntimos, pues empezaron a adulterar mucho las harinas, ¿no? Y entonces ahí empezó pues eso, el boom de las harinas, y que se empezara a hablar de esto. Sí que tenemos que intentar consumir los productos integrales. Bueno, al final son más nutritivos. No es que engorden más, engorden menos. Eso es una información que no es real. Al final lo importante es el contexto de toda tu dieta, ¿no? Pero sí que intentemos pues comer calidad y comer alimentos que tengan cuantos más nutrientes, mejor.
Y sobre todo porque tienen fibra.
Más minerales, más...
De los refinados.
Ha tocado un tema muy interesante, que es el tema del pan.
Claro, pero integrales de verdad, iba a decir, porque muchas veces que te ponen en la integral y ves que es mezcla de harina refinada con un poquito de no sé qué, le echan cuatro granos
yo
de algo.
Perdonad, a donde yo quería llegar es que hay un error muy grave cuando se quiere perder peso, que es que se quita el pan. lo primero que quitas es el pan. Y es un error porque también hay estudios y hay trabajos muy serios realizados que cuando una persona hace una dieta equilibrada no debe quitar nunca el pan, porque se demuestra que aquella persona que toma pan durante una dieta, una buena dieta, adelgaza más rápidamente que aquellas personas que no consumen pan en la dieta. Claro, estamos hablando de un consumo equilibrado de pan, ¿no?
Y el mejor desayuno es el pan. El pan es harina, levadura, agua y sal, punto. Un buen pan. Sin embargo, cualquier galleta, cualquier cereal de estos del desayuno llevan ya aceites, azúcares, un montón de cosas, ¿no? Entonces, una buena tostada para desayunar de pan de buena calidad con aceite de oliva es un desayuno maravilloso, ¿no?
Sí, y es muy interesante el tema de las galletas y el tema de las pastas, de esto que acabas de tocar ahora, porque muchas veces vuelven a utilizar la palabra natural y cuando ves la composición, dices, de natural absolutamente nada, la cantidad de cosas que lleva, ¿no?
Sí, sí, porque le han puesto un montón de melazas, de siropes, que son naturales, vienen de la naturaleza, pero al final tiene una carga glucémica increíble, ¿no?
Elisa, y hablas de pan, pero pan de molde, porque el pan de molde sí que tiene ya azúcares, grasas, que se salen de esa lista de ingredientes que dabas tú tan normal, ¿no?
Eso es. Hablo de ir a la panadería y ver y comprar un pan que está hecho en un horno bien hecho y que solo lleva harina y poco más.
Y otra cosa, edulcorantes, porque hablábamos también, la lista de edulcorantes uno ya se pierde, o sea, vale, no tiene azúcar, vale, no tiene azúcar, pero tiene ya sucralosa, o tiene acelsulfamo, o tiene sacarina, o tiene, aspartame. Y uno se pierde. ¿Hay alguno más recomendable que otro, o alguno especialmente que debamos evitar?
Hombre, un buen edulcorante que ahora se utiliza mucho es la stevia. La stevia realmente es un extracto de una planta que es muy endulzante, son los estebiósidos, y es natural y no tiene azúcar, o sea, para gente que no pueda tomar azúcar, como pues un diabético, es una buena alternativa. El aspartamo, la sacarina, bueno, pues son estos productos sintéticos de los que no deberíamos abusar. ¿No? Al final nos quitamos los azúcares, pero estamos tomando una cantidad de aditivos, volvemos a lo mismo, que no son recomendables.
El tema de la stevia es muy interesante. Apareció hace unos 4 o 5 años, endulza bien. Yo tengo que reconocer, soy diabético, lo saben muchos de los oyentes nuestros, utilizo stevia, pero reconozco, para el que le gusta el sabor dulce, el sabor del hidrato de carbono del azúcar, es parecido, pero no tiene nada que ver. Pero bueno, es mucho más
sí,
saludable.
Cambia. Es importante que sea una stevia, el extracto líquido. Ahora también te venden la stevia súper adulterada. O sea, lleva 90% de eritritol y un 2% o 10% de stevia, ¿no? Entonces, ya que vamos a tomar stevia, pues buscar una de buena calidad.
Sí, que además con poquito se endulza mucho.
Sí, sí. Muchísimo.
Y hay otro edulcorante por el que yo quería preguntar, que es la sucralosa, que aquí en España es difícil encontrar, me refiero, para podértelo tú poner en un café, por ejemplo. Sí. Y sin embargo, forma parte de casi todos los productos que van edulcorados. ¿Por qué pasa eso? Porque hay algunos edulcorantes que sí que puedes... Estados Unidos, por ejemplo, además lo voy a decir el nombre comercial porque como aquí no se vende, pues Splenda. Y sin embargo en Estados Unidos y sin embargo aquí en España no lo encuentras y sí está en la mayoría de los ingredientes de muchos productos edulcorados.
Yo creo que no es un producto que aquí se conozca tanto y entonces por eso no se comercializa, ¿no? Yo creo que es un tema más de moda. Si de repente ahora se empieza a hablar de la sucralosa y la gente empieza a consumirlo, seguro que alguna industria se encarga de producirlo aquí en España.
Yo creo que muchas veces
es un sabor además bastante parecido al azúcar.
Y que la industria los adquiera y los introduzca en este tipo de alimentos, se debe al precio muchas veces. O sea, porque claro, lo que busca la industria y lo que busca el fabricante es utilizar productos cuanto más baratos,
mejor.
Muchísimo mejor. Entonces, si el producto en origen no es barato, pues no interesa incluirlo. Y a lo mejor por ahí puede ir uno de los problemas, el por qué no se pone, ¿no? Determinadas... Producto.
Oye, y 20 segundos, ¿y debemos tener algún tipo de precaución en los congelados?
Pues que sean, que venga el producto fresco. Cuando compramos verduras congeladas, si no llevan ningún tipo de aditivos y simplemente es la verdura y ya está, no pasa nada. Y una cosa importante, porque siempre leemos que las verduras congeladas no pierden vitaminas. Es cierto que no pierden vitaminas en la congelación, porque se bloquean los procesos enzimáticos. Pierden vitaminas en la descongelación. O sea, sí van a tener algo menos de vitaminas que un producto fresco, pero si lo vamos a cocer, también en la cocción van a perder sus vitaminas, ¿vale? Claro. Pero básicamente que sea, la, si tomo alcachofa congelada, que sea alcachofa y punto.
La C, sobre todo.
Porque, claro.
Pues nada, nos quedamos con eso. Elisa Blázquez, muchísimas gracias.
Muchas gracias a
vosotros. Por estar con nosotros. Doctor, nos vemos el lunes.
El lunes nos vemos, claro.
Vale, pues nada, y ahora información aquí en Onda Madrid.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. Nuestro primer punto informativo nos sitúa en el Tribunal Supremo. El juez procesa a 13 personas por rebelión, incluidos Puigdemont y Jordi Turull. Última hora, Lupe Ortiz.
Buenos días, así es. Procesa por ese delito de rebelión a 13 de los investigados en la causa que investiga el proceso de secesión de Cataluña, entre ellos, como dices, el expresidente Puigdemont, su exvicepresidente Oriol Junqueras y 7 exconsejeros del gobierno catalán, entre ellos Jordi Turull. Además, procesa a otros 5 exmiembros del Ejecutivo catalán cuando ocurrieron los hechos por un delito de malversación de caudales públicos y otro de desobediencia. Este delito lo atribuye a 5 exmiembros de la mesa del Parlamento de Cataluña y también a Mireia Boya y Ana Gabriel de la CUP. Además de estos procesamientos, el juez de Arena ha fijado una fianza de responsabilidad civil por importe de 2,1 millones de euros que deberá ser prestada solidariamente por los 14 exmiembros del gobierno catalán procesados. Habla el juez en ese auto que acabamos de conocer del proceso secesionista, de un concierto entre partidos políticos y entidades soberanistas para llevar a cabo la ejecución de un plan predeterminado con el objetivo de declarar la independencia de Cataluña al margen de la legalidad. Una vez conocido este auto de procesamiento, está previsto que se celebren las vistillas para revisar las medidas cautelares de 6 de los investigados y procesados que se encontraban en libertad bajo fianza, entre ellos Marta Rubira, pero la secretaria general de Esquerra no ha acudido a esta cita en el Tribunal Supremo. Rubira ha decidido huir, irse al exilio, lo explica en una carta que hemos conocido en la que habla de un duro camino el que emprende y que es la única forma de alzarse, según sus palabras, contra el gobierno del Partido Popular. Habla de tribunales que intimidan y que descaradamente aplican criterios políticos.
Gracias, Lupe, por esa última hora. Más cosas. Los expresidentes de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y Esperanza Aguirre, van a comparecer en la Comisión de Investigación de Corrupción en la Asamblea de Madrid. Van a informar sobre el caso del campo de golf del canal de Isabel II. También comparecen en la sesión el exgerente del canal, Ildefonso de Miguel, y el exconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mariano Zavia. En clave de sucesos, la Guardia Civil investiga la muerte de 3 personas de la misma familia cuyos cuerpos con heridas de arma blanca han sido encontrados en una vivienda de Guaza, en el municipio tinerfeño de Arona. Por otra parte, un hombre se ha quitado la vida tras prender fuego a la vivienda unifamiliar en la que residía en Cabanillas del Campo, en Guadalajara. Informa desde Radio Castilla-La Mancha, Esther Bogónez.
Los bomberos rescataban a la mujer de 68 años del interior del chalet. Era atendida allí mismo por el médico de una UBI móvil, pero no requería traslado hospitalario al resultar ilesa. En el interior de la vivienda, un hombre muerto que presuntamente podría ser el autor del fuego y que posteriormente se habría suicidado. Hasta el lugar se trasladaban bomberos del Consorcio Provincial y del Parque de Guadalajara Capital. El fuego quedaba extinguido poco antes de las 4:30 de la mañana. Guardia Civil y Policía Local de Cabanillas del Campo investigan el caso.
Emergencias 112, Comunidad de Madrid advierte del riesgo de aludes en la Sierra de Guadarrama y recomienda a montañeros y excursionistas que extremen la precaución para la jornada de hoy y mañana. Pilar Rodríguez es portavoz de Emergencias 112, Comunidad de Madrid.
Hoy estamos en nivel 3, es un riesgo notable de aludes y mañana sube a nivel 4. Estaríamos hablando en cotas que ya estarían en torno a los 1.400 metros. Y esto afecta sobre todo a la sierra de Guadarrama, pero quiero destacar que la parte norte, la vertiente norte, está especialmente peligrosa porque hay mucha helada y está con mucho hielo y hay mucho riesgo de caídas. Así que, por favor, los excursionistas, los esquiadores de travesía o de montaña que vayan, que eviten esta zona.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, conectamos con la DGT. ¿Cómo están las carreteras? María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues persisten las dificultades en la A3 a la altura de Rivas va hacia Madrid en sentido salida de la capital. Van a encontrar 3 kilómetros de tráfico lento con paradas intermitentes en este punto. Además, les continuamos pidiendo precaución debido a los bancos de niebla densos que pueden encontrar en la Nacional 6 en el entorno de Guadarrama. Están reduciendo la visibilidad y, por lo tanto, complicando la conducción.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital? Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Niveles de circulación a esta hora muy bajos, al igual que durante la hora punta. El tráfico está siendo muy cómodo. Se está notando de manera positiva la ausencia de transporte escolar. A esta hora tan solo destacamos algo más de intensidad en la calle de José Abascal. En el capítulo de previsión es importante destacar y recordar que para esta tarde en diferentes distritos de la ciudad van a llevarse a cabo procesiones. O sea que estén atentos los conductores, porque obviamente va a haber cortes y desvíos de tráfico en la circulación.
Pues es todo. Tendrán una nueva cita con la información cuando sea mediodía. Continúan escuchando Buenos Días, Madrid.
Buenos Días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones. Con la misma idea de libertad. Libertad.
Seis minutos pasan de las 11 de la mañana. ¿Nos vamos al cine, Alipio?
Nos vamos corriendo al cine, sí.
Nos tiene que llevar
además, alguien.
Además,
hoy es viernes.
Nosotros somos pequeños.
Estamos de estrenos.
Además, creo ¿nos que lleva Juan Luis al cine?
Creo que me toca pagar esta semana. Sí, un helado que hace menos ruido que las palomitas, porque yo en el mundo del cine y las palomitas no me hace gracia, porque no estás atento a lo que tienes que estar. Y le recuerdo a todos nuestros oyentes que, por ejemplo, en los teatros londinenses no se permiten palomitas, pero sí se permite que te comas un helado.
Pues nada,
entonces es una es una buena idea. Sí, los nutricionistas que me claven en la cruz. Porque te comas un helado a la semana, tampoco no, creo yo que no vaya a pasar nada. Digo yo, vamos. Lo que pasa es que si traigo dos películas muy palomiteras, digo, no, muy de tomarse un helado con ellas. La primera se llama Pacific Rim Insurrection. Esta ya la recordaréis porque la hizo Guillermo del Toro antes de La Forma del Agua. Porque Guillermo del Toro le gusta a todo el mundo, le gusta mucho el mundo de las cosas infantiles, medio adultas, medio no, ¿no? Uh-huh. Es un niño grande que, por ejemplo, pues en esta saga, porque ahora ya saga, puesto que es la segunda película que se hace al respecto, Insurrection, es una secuela ya, pues resulta que nos vuelve a traer a primer plano de la actualidad a los kaijus, que aunque tienen nombre de producto lácteo, no, son unos bichos que salen de unos agujeros negros que están en mitad del Pacífico, que son enormes, que son un poco medio Transformers, medio Godzilla, incluso podríamos decir, que vienen precisamente a hacerse con la humanidad. La primera parte de la película, o sea, la primera parte de la saga la dirigió el propio Guillermo del Toro, no estaba nada mal, era una película francamente entretenida. La humanidad les plantó cara a estos kaijus a través de una especie de Transformers con los que se unificaban su mente, ¿no? La mente del humano era la que se metía dentro de... Ahora en la segunda parte es mucho más complicado. Tiene que ser dos mentes de humanos, con una ya no nos vale. No, tienen que ser dos porque ya son muchísimo más complicados y muchísimo más difíciles de sobrellevar, porque vamos a tener una segunda invasión, que es lo que yo digo. Si ya lo arreglamos en la primera, pues en la segunda cuéntenos otra cosa, nos cuentes que vuelven. A ver, Alien Insurrección, ¿de qué va? Y de que, pues que vuelven. Pues bueno, pues vale, pues que vuelvan. Stephen The Knight, que es el director, no es Guillermo del Toro, ni muchísimo menos, pero sí es un tipo interesante que no cuenta nada mal, ¿eh? Cuenta las cosas, las sabe narrar. Es el director de la serie de Dan Defensor, más conocido últimamente como Daredevil, y de Spartacus, aquella en la que estaban los esclavos todo el rato enseñando el culo en la televisión. Bueno, pues...
a ver. Lo ha despachado. En la de que enseñaba el culo en la televisión.
Es que más o menos era eso. Bueno, una película espectacular, no tan elegante como aquella, más infantil esta, quizá podemos decir. Tiene una cosa rara, que es que se entiende a ratos. No me dormí en esta. No tuve el problema de la que os comentaba la otra semana. Se entiende a ratos, hay ratos que dices, pero hay esto porque pasa, y al final terminas diciendo, qué rico el helado, y pues no tendrá tanta importancia cuando la estoy siguiendo otra vez. Protagonistas, Scott Eastwood, que ha heredado de su padre Clint Eastwood eso de la cara de palo. O sea, es un tipo que... De ponle tú lo que quieras, ¿por qué no lo va a poner? Dice, está triste, y te le miras acá y dices, vale, está triste. Que se está cachondeando todo, es la misma cara. Es exactamente igual. Y luego está también John Boyega de la saga de Star Wars, que es un poco el que lleva el peso de la acción. Vamos a escuchar un fragmentito de Pacific Rim Insurrection.
Nacimos en un mundo en guerra. Entre los monstruos que destruían nuestras ciudades y los monstruos que creamos para detenerlos, creíamos que ya habíamos sacrificado bastante. Pero la guerra que pensábamos...
Es lo que yo decía. Creían que lo tenían solucionado. No, pues te advierto que yo ya he descubierto en la vida que las cosas nunca se solucionan del todo. Siempre a las dos o tres meses, dos o tres semanas, dos o tres años, volvemos otra vez con el mismo problema. ¿Qué es lo que pasa en El Aviso? Que es la película española de la semana.
Ahí dentro mataron a un tío hace 10 años.
¿No le parece un poco raro?
¿El qué?
Que haya habido dos tiroteos en un mismo sitio.
Vamos a descubrir que incluso más.
Es un niño de 10 años.
En una gasolinera.
Yo creo que es raro.
Bueno, esto es una novela de Paul Penn que me compré unas vacaciones. Fíjate lo que la vida, ¿eh? Y dije, qué buena película sería de esto.
Y la han hecho
y no me han preguntado ni nada. Bueno, se titula El Aviso. Y ya lo habéis escuchado un poco. Cuenta la historia de un lugar que, por alguna razón que no debemos desvelar, porque ahí está el quid de la cuestión, se producen asesinatos cada cierto tiempo. Y, digamos que siempre con el mismo reparto. Imaginaos, por ejemplo, que estamos los tres en la gasolinera. Uh-huh. En el primer asesinato, casca Alipio. En el segundo asesinato, vuelve a estar ese personaje, pero cascas tú. Y en el tercero, casco yo. O sea, es decir, cada vez. Uh-huh. Entonces, hay alguien que descubre que eso puede ocurrir, y entonces trata de salvar al último que queda para que no...
Te trata de salvar a ti, que era el último que
cascabas. No, bueno, en este caso había... Es que son cinco. Y hay de todo, ahí hasta un niño. Bueno, no quiero contar mucho más, que luego es un problema. Bueno, la historia empieza en una... Es una gasolinera donde...
Pero la han hecho bien. O sea, cuando tú leíste el libro, ver, y pensaste qué buena peli sería, han
sí,
hecho no...
Sí, yo ya no me acuerdo tanto de cómo era. Yo sé que me entusiasmó en la trama.
¿Y la peli?
Y la peli está bien, está muy bien, está bien hecha. Te lleva de la mano Raúl Areva, te lleva de la mano por todo esto tan complicado que os estoy comentando, que él va descubriendo poco a poco cosas y vas diciendo, Dios mío, pero ¿qué ha pasado? A ver, en el episodio de la gasolinera queda muy grave herido su hermano. Él es un tipo matemático muy pendiente de... O sea, de estos que tienen siempre los números en la cabeza. Uh-huh. Y no es de recursos humanos. Y entonces está ahí con ello. Y esa numerología, llamémoslo entre comillas, ¿no? O esos saberes especiales en cuanto a los números, pues tiene... le sirve mucho para llevar a cabo esta investigación. Bueno, el guión es complicado, pero se entiende muy bien. Es de Jorge Guerrica Echevarría, el que suele trabajar con Alex de la Iglesia. Y es un buen rompecabezas, ya os digo, muy entretenida, con muy buen ritmo, con sorpresitas así de vez en cuando. Me ha interesado y esta la voy a recomendar, ¿verdad? Los protagonistas son Raúl Alévalo y Belén Cuesta, que es la actriz de moda desde La Llamada, ¿no? que hacía de monja y fue candidata al Goya, y que de alguna manera es una actriz que va a estar todo el rato, que está todo el rato trabajando ahora, que aproveche que hay que planchar cuando la plancha está caliente, porque además también le pone la voz a una de las protagonistas de la tercera película de la que hablamos hoy.
Érase una vez un hermoso bosque donde vivía un conejo llamado Peter, con una chaqueta azul.
¡Perdón!
Y sin pantalones.
A ver, Peter Rabbit. ¿Recordáis los cuentos de Beatriz Potter, con los que hemos criado a tantos niños, algunos padres?
Sí.
Que eran como los típicos...
¿De que te ríes?
Porque sí, porque es verdad.
Es verdad, pero ¿de que te ríes? Te pregunto.
Porque sí, porque es verdad, es cierto. ¿Está prohibido reír?
No, porque a ver, eran unos cuentos infantiles, muy infantiles, ¿no? Eran muy normalitos, muy para niños pequeños. Tú llegabas allí al niño, no se dormía ni a tiro, le contabas uno, le contabas dos, le contabas tres. No había manera humana de que aquello cerrara el ojo. Bueno, el caso es que son unos cuentos británicos, muy de... ¿Cómo diría yo? Muy de té con pastas, de tarta de manzana, que es majo el conejo. El conejo me lo han cambiado en la película. El conejo no tiene nada que ver con aquel adorable conejito que iba por el bosque, iba descubriendo. Era un poco rebelde ya en aquel momento y gracioso, pero claro,
Es un destripaterrones, ¿no?
Es un macarra, hombre, por Dios, pero que este Peter Rabbit es un macarra que se pasa el día haciendo botellón en la huerta del vecino. En lugar de comerle las zanahorias, todo lo que sale del alambique se lo bebe. O sea, es una cosa tremenda. Bueno, ya digo, no hay esa voz clásica tan bonita, esa música clásica que adornaba los vídeos de Beatriz Potter, y esa voz de locutor tan estupenda, tan espectacular de ahora llegamos al... No, nada de eso, nada, no van a encontrar nada de eso en esta película. Ese encanto inocente, nada, de sosiego cero, nada. El conejo para matarlo y comérselo después. Cosas como son. Y los compinches exactamente igual. Todo que es muy estridente y un tanto vulgar. Hombre, a ver, no llega a los estrenos de Alvin y las ardillas, que ahí sí que te da ganas de, o sea, eso es,
de asesinarlas.
Es que esa película deshace animalistas. O sea, si tú eres medianamente animalista, o sea, se te quitan las ganas de tener nada que tenga bigote en casa y que no seas tú o otro o tu hijo, que ya va teniendo una edad. Bueno, para hacerlo corto, más zanahorias y menos química de diseño. Porque parece todos que se han caído en un barril de tripis. Yo estoy aterrado. ¿Qué me van a hacer con mi Buzz Bunny? Cualquier día me hacen una película de Buzz Bunny que es un personaje.
Bueno, ya la hicieron,
con Michael Jordan.
Sí, Roger Rabbit.
Pero imagínate que ahora de pronto dicen, vamos a modernizar. No, ¿por qué? Que no es necesario dejar a Bugs Bunny como está, y a Elmer Gruñón y a todos estos que eran estupendos y que te los ves ahora, esos dibujos animados, y no han pasado, hombre, salvo por cosas obvias que todos conocemos, no han pasado por ellos los años. Miedo me da pueden llegar a hacer con Bugs Bunny. Desde luego a Peter Rabbit, Beatrix Potter no lo conoce, y fue la madre que lo parió.
De Tronos.
Os traigo un libro.
Amigo.
Juego de Reyes. ¿Ah? He puesto Juego de Tronos porque, a ver, la cosa va de lo mismo. Es que está muy bien este libro. Ese tipo de novelas que se hacen, que tienen que ver con la realidad, pero es realidad un poquito novelada. Esta mujer, Dorothy Dannett, esto se va a hacer en serie de televisión también, por eso lo traigo. Dorothy Dannett, esto lo escribió a principios de los 60.
¿Pero en qué época se sitúa el relato?
Se sitúa, espérate, que no he cogido la hoja correspondiente. Claro, es que... A ver,
no quieres errar en
no,
el
No, 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 no. Mira, exactamente en 1547, en una cálida noche de agosto...
tanto no te pedía,
en Edimburgo, no, las cosas hay que decirlas bien. Bueno, esto es una saga con centurias de fans en el mundo anglosajón. Este que acaban de editar ahora, que se llama, como digo, Juego de Reyes, es el primer capítulo y presenta al carismático... Yo me quería llamar como este señor, Francis Crawford de Lymon. Eso es un nombre. Y no Juan Luis Álvarez. O sea, vamos a poner las cosas en el sitio donde hay que ponerlas, ¿eh? Es otra cosa, tiene una cosa mala, que es segundón de familia noble, que eso ya sabes que siempre los mandaban al clero. Pero bueno, hay una guerra contra los ingleses. Este es noble, forajido, trovador, seductor, una especie de Robin Hood que tiene un montón de leales alrededor. Y está buscando el hombre, el traidor culpable de que lo exiliaran en su momento. Va a terminar teniendo en jaque a dos ejércitos. La novela, la saga tiene 6 volúmenes, o sea que la serie va a ser de las que, bueno, se van a alargar bastante. O sea, es como Juego de Tronos, pero versionando la realidad, ¿qué diríamos, no? Pues os lo recomiendo porque, bueno, lo he leído hasta la
mitad.
Pues
fíjate, porque lo recomiendas, pero yo lo veo en una estantería y hubiera pensado, pues, fíjate tú, qué oportunista es con Juego de Tronos.
Solo le voy a poner una pega, solo una. Que la letra es muy pequeña.
Claro, pero te tienes que poner ya la letra, Juan Luis, a ver si voy a ser yo la única.
¿Qué te crees tú?
Con las progresivas, aquí. Y la de abueli.
Que no puedo. O sea, me hace unos ojazos cuando voy por la vida.
Bueno, sabes que yo normalmente te pregunto cuál veo. Hoy no tengo duda. El aviso.
El aviso.
El aviso. De la primera no la quiero ver y la segunda ya ni me lo planteo.
Pues es que sabía un poco que iba a ir hoy por ahí la cosa. No es que yo haya mal metido, ¿eh? No es que yo haya mal metido.
Que también. Pero bueno.
¿Hasta dónde?
Por supuesto.
Bueno, bien, bien.
La semana que viene.
La semana que viene, semana de pasión.
El miércoles.
Uy, tú lo has dicho, semana de pasión. Hace mucha falta.
Pero sí. Ni el miércoles te viene.
No,
ni
no,
nada.
Estoy de vacaciones, bueno, la semana
pues
que
nada,
viene.
Que usted
luego,
lo
si quiere ir a otra, vengo y os cuento lo que se ha estrenado, vale. Si es que ha merecido algo la pena.
Sí,
y si no, vamos ya al turrón de la semana.
Porque habrá mucha gente que con la Semana Santa no vaya al cine habitualmente. O sea que si se puede repescar alguna que merezca la pena.
Lo haremos. Mejor. ¿Os parece?
Venga, nos parece.
Que os divertáis.
Lo mismo te digo.
¿A Tarragona?
Pues muy bien.
Al de esta
bien. Ay, muy bonito.
Muy bonito.
Muy bonito. Hay un sitio, luego te digo, en las casas de Alcanar, que se come muy bien.
Claro. Venga.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Dónde se come el mejor cocido madrileño? ¿La mejor tortilla de patata? ¿Los mejores callos? María Luisa del Amo y los oyentes nos proponen su particular ranking los viernes en Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Esta Semana Santa viaja a Sicilia o a Malta. Disfruta de un gran crucero por Holanda o por el Rin Romántico. Las mejores vacaciones culturales al mejor precio y calidad. Vuelos exclusivos de Politours directos desde Madrid. Consulte otros destinos. Más información en tu agencia de viajes o en politours.com.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
Este domingo de Ramos, un hierro de leyenda en las ventas. Vuelve Victorino Martín a darnos momentos únicos para recordar. No puedes faltar al reconocimiento de la afición de Madrid al mejor ganadero de la historia. Compra ya tu entrada en las-ventas.com.
La selección en Onda Madrid. El martes 27 de abril, a partir de las 9 de la noche, sigue en Onda Madrid el amistoso del combinado nacional en el Metropolitano. Desde el feudo rojiblanco, España-Argentina. Onda Madrid, el altavoz del deporte en Madrid.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bañarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Más allá del fútbol, hay un gran abanico de deportes por practicar y compartir. En Madrid por Deporte tienes una cita con ellos todos los viernes. Con Pedro Delgado, en Buenos Días Madrid.
Pues 11 y 23 minutos de la mañana, ya está aquí Pedro Delgado y además vienes muy bien acompañado, Pedro, como siempre, ¿eh?
Muy bien acompañado. Buenos días, Begoña. Buenos días, Alipio.
Buenos días.
Buenos días, Madrid.
Tres guías para corredores, miles de kilómetros en las piernas y una mentalidad deportiva a prueba de obstáculos que siempre le ha servido para manejar el rumbo de su propia vida y la de su familia, avalan a Javier Serrano Palacio como deportista ejemplar y destacado divulgador del mundo del running y sus alrededores. Además, en las pintorescas entregas de su videoblog Running Cámara Acción, ha mostrado aspectos del running definitivamente inverosímiles, como enseguida vamos a comprobar. A ver, Serrano, buenos días.
Muy buenos días.
Buenas.
A ver, usted en su videoblog ha llegado a dialogar animadamente con un tomate para desahogar dudas de runner. ¿Cierto o no?
Sí, sí, es absolutamente cierto, porque el tomate es el único que no me rebatía lo que yo le decía.
Los pepinos hablan poco también, ¿eh?
Sí, también.
Y ha viajado a Boston y a Nueva York también para ligar la carrera con mujeres corredoras. ¿Se le quedaba pequeño el retiro?
Bueno, fui a Nueva York y a Boston a otras cosas, pero aproveché y me llamó muchísimo la atención la cantidad de mujeres que corren allí. En una época en la que en España había muchas menos chicas que corrían. Entonces aproveché y hice un pequeño reportaje sobre ese aspecto. Y la verdad es que corrían muchas mujeres y además corrían muy deprisa.
Es importante, ¿verdad?, la incorporación de la mujer al running, al deporte en general.
Es fundamental, no solo al deporte, al running en general, a todos los ámbitos de la vida. Y en el caso concreto del deporte, suelen ser mucho más disciplinadas que los hombres.
También le hemos visto correr codo con codo junto a Denis Kimeto a ritmo de récord del mundo de maratón. Aunque usted no llegó a cubrir los 42 kilómetros y 195 metros, sino que se paró un poco antes.
Sí, bueno, y realmente esas son las maravillas de la técnica, poder correr con Kimeto. En realidad fue un absoluto montaje, yo jamás me he acercado a Kimeto a menos de 200 kilómetros. Y además, como suelo decir yo en el tema de las maratones, a mí cuando me preguntaban, ¿tú corrías bien? Bueno, yo hacía lo que podía, pero ¿cuántos kilómetros le aguantas al keniata que gana? Y yo, no, mira, cuando yo llego a meta, el keniata ya le anda el trofeo, se ha duchado y ya está cogiendo el avión de vuelta. O sea que no, con esta gente podemos verles para admirarles, pero no, acercarnos a ellos es imposible para nuestras piernas.
Y tampoco conviene, en mi opinión, compararse con ellos. Quiero decir, el deporte profesional de élite es una cosa, ¿verdad? Y el deporte de aficionados va en otra línea, es otra cosa.
Totalmente. O sea, las comparaciones valen para echarnos unas risas luego con los amigos y para comentar las enormes diferencias que hay. Pero es que es absurdo, porque el objetivo de un corredor popular no es precisamente ganarse la vida de forma profesional, es disfrutar, sobre todo disfrutar de lo que haces. Luego, dentro de ese disfrute, puedes aspirar a hacerlo lo mejor posible, pero siendo muy realista con tus posibilidades.
En otra entrega del videoblog, y vamos justo al otro extremo, se enfrenta a un indocumentado no runner, al cual al final termina castigando.
Sí, yo hablo siempre mucho pues de estos personajes que cuando corremos pues nos preguntan nuestras marcas y las desprecian. Ah, no me digas. O sea, que corres a 4:15 el mil. Yo cuando era pequeño, porque resulta que esta gente generalmente cuando eran pequeños eran potenciales campeones olímpicos. Entonces, se dedican a despreciar las marcas a las que tú corres, ¿no? Y entonces, claro, pues al final dije que sí, que no pasa nada. Y se vino a correr conmigo y comprobó que para un atleta popular, pues correr a 4:15 el kilómetro, que está muy lejos de los profesionales, pero es un ritmo bastante considerable.
Y en otra de las entregas del videoblog, enseguida pasamos a los libros, ensayó un curioso experimento sociológico sobre el saludo entre corredores.
Sí, y esto es muy curioso. Yo cuando empecé a correr hace un montón de años, estoy hablando de la prehistoria, de allá por el año, no sé, pues 89, 90, éramos tres locos los que corríamos. De forma que siempre nos saludábamos, pero según se ha ido popularizando, es verdad que a la gente le cuesta, no sé si por timidez o por lo que sea. Entonces, claro, yo salía a correr, me podía cruzar con 15 personas y a todos yo les iba saludando y me miraban y este por qué me saluda si no le conozco, ¿no? Entonces hice el experimento de ¿qué pasa si yo no saludo primero? Pues no me saludaba nadie. Pero si yo saludaba primero, pues sí, me devolvían el saludo.
Eso pasaba también con las motos. Cuando había menos, los motoristas se saludaban por la carretera, ahora ya.
Y los surferos, y sí, es verdad, pero yo creo que vas corriendo por el monte, sufriendo lo que no está en los escritos, y te encuentras con otro pobre desgraciado que está exactamente igual que tú.
Os besáis con lengua.
Bueno, y si no tienes fuerza para levantar la mano, que a veces no tienes fuerza para levantar la mano, por lo menos las cejas o un sonido gutural, bien, pero que sepa el otro que le has visto y que participas
sí,
de su sufrimiento.
Sí, no, porque ahí
¿no?
sí que eres consciente del sufrimiento y de compartir ese dolor.
Totalmente. Somos una hermandad y al final, pues oye, el otro va corriendo igual que tú y hasta luego, pues ya está, no pasa nada, hombre.
Y al margen de las escaramuzas audiovisuales, Javier Serrano ha escrito 3 libros sobre corredores. 42 reflexiones y 195 metros, El manual del buen corredor y Correr para vivir. ¿Son libros, Javier, con un propósito común o persiguen distintas intenciones cada uno?
No, yo creo que en el fondo tienen un propósito común, que es hacer entender a la gente pues que esta afición de correr originalmente pues no era ninguna locura, que se nos veía como unos bichos raros los que nos gustaba salir a correr. Y segundo, transmitir una visión muy amable y muy modesta de esta afición. Es decir, corremos para divertirnos, no puedes dejar que esta afición se convierta en una obsesión, no puedes permitir que la frustración por no conseguir una marca o por no conseguir acabar un 10.000 en menos de tantos minutos te amargue la vida. Hacemos esto para divertirnos y, por tanto, el fin último de todos estos libros es explicar que es un entretenimiento, que es una diversión y que está a nuestro servicio y no nosotros al servicio de la afición.
Es tiempo de maratones, se acerca el medio maratón, se acerca el maratón también. El maratón, Javier, es un reto, es el gran reto, pero es un reto imprescindible para un corredor popular.
No, vamos a ver. También lo hemos mitificado mucho. Es verdad que cuando a mí cualquier amigo me dice, oye, he corrido una media maratón, yo empiezo a envenenarle, por supuesto, pues tienes que correr un maratón. ¿Por qué? Porque lo que sí que tiene el maratón es un halo mítico. Y yo siempre lo digo, yo escribí hace unos años un artículo en la revista Runners que decía, ya eres leyenda. Porque cuando tú terminas un maratón, aunque quedes el 4.000 en la clasificación y nadie te esté esperando en la meta para darte un trofeo, es muy curioso. Tú vas viendo llegar en un maratón a la gente y van haciendo gestos de victoria como si hubieran ganado, porque realmente poder cubrir 42 kilómetros corriendo es una salvajada. Entonces, el día que terminas un maratón ya es algo que puedes contar toda la vida. Entonces, sí que es verdad que tiene ese misticismo y ese aspecto legendario, pues ya soy como Filipides, ya lo he hecho. Y al menos una vez en la vida, pues hombre, yo animo a quien creo que puede hacerlo a que lo haga. Pero tampoco se debe convertir en una obsesión. Y conozco a mucha gente que se dedica a correr 10.000 o medias maratones y se acabó.
El maratón es una prueba única, donde, como usted dice en sus libros, el corredor solo tiene una bala y que no se puede entrenar completa. Pero más humanas parecen las carreras justo de 10 kilómetros que ahora proliferan en el circuito madrileño popular. A ver, para quien no haya participado en ninguna, ¿qué le ofrecen estas carreras, estas pruebas organizadas al corredor popular?
Eso que decías de una bala, a lo que me refería es a que si tú eres un corredor de 1.500 metros y te sale mal una carrera el domingo, el jueves puedes intentarlo otra vez. En un maratón que lo preparas durante 6 meses, si ese maratón te sale mal, quedas tan destrozado físicamente, incluso psicológicamente, que en un mínimo de 6 meses no puedes intentarlo. A eso me refería con que el maratón es una carrera de una sola bala, que o te sale bien ese día o vas a tardar muchos meses en volver a intentarlo. ¿Qué ofrecen las carreras? Pues ofrecen un ambiente absolutamente espectacular, de muchísimo compañerismo. Ofrecen un primer reto de enfrentarse a una distancia que es pues bastante más alcanzable, como son 10 kilómetros, que el maratón, y permiten la posibilidad de probarse con una exigencia un poquito menor. Y además, por lo mismo que comentaba antes, una carrera de 10 kilómetros es algo que puedes hacer pues cada 2-3 semanas, una vez al mes. Es decir, no es lo suficientemente exigente como para obligarte a descansar luego durante muchas semanas o muchos meses. Y yo creo que son distancias muy buenas, ideales prácticamente, para que te exijan un esfuerzo y, por tanto, pues te sientas bien por haberlo conseguido, pero no te desgasten como para no poder seguir corriendo después. Yo creo que son distancias ideales.
Y como experto en comunicación, ¿cómo contemplas la proliferación de carreras con fines solidarios?
A mí, vamos a ver, yo fui crítico con la proliferación de carreras en general, porque perdió un poquito pues la exclusividad de preparar pues el 10.000 de Aranjuez, que es muy bonito, la melonera, que es muy bueno. Bueno, al final ahora le das una patada a un árbol y te salen 7 10.000 el mismo domingo, lo cual hace que muchas carreras pues pierdan lustre, pierdan participación y tal. Dentro de eso, a mí la finalidad solidaria me parece maravillosa, porque al final lo que estás juntando es las ganas de llevar una vida saludable, de superar unos retos con una visión o una función social que me parece que también es muy importante.
¿Le puedo preguntar una cosa del tema de las equipaciones? Sí. Porque yo veo a gente que... Yo no corro, ¿eh? Pero veo gente que corre y hay gente que de verdad, o sea, dice, si es que ese señor se ha puesto esas zapatillas que están nuevas, se ha puesto esa camiseta que está nueva, todo técnico, tal, y va a correr tres veces. O sea, ¿qué hace falta de verdad? Quien se quiera poner o quien lo haga de verdad, ¿qué hace falta? ¿En dónde hay que invertir y en dónde se puede uno decir, mira, pues mira, me dejo tonterías?
Esa pregunta es buenísima, es además de las más importantes para los corredores. En lo único que de verdad hay que invertir es en las zapatillas. Vale, porque las zapatillas realmente, si te fijas, oye, damos muchos pasos con esas zapas. Las zapas te pueden durar unos 1.000 kilómetros. Entonces, 1.000 kilómetros son 1.000.000 de zancadas. Entonces, cualquier problema de pisada, cualquier error que no te hayas revisado bien cómo pisas o que te haya visto un podólogo, multiplicado por 1.000.000 de veces, pues imagínate la lesión que te puedes hacer. Entonces, en zapatillas... sí que debes molestarte en ver cuáles son las que te vienen bien en función de tu tipo de pisada y en función del tipo de carrera que quieras hacer, porque no es lo mismo una zapatilla para correr en pista que una zapatilla para entrenar 6 o 8 kilómetros que una zapatilla para correr el maratón completo, ¿vale? Entonces, ahí sí. Lo demás, cualquier pantalón, cualquier camiseta te vale para correr, o sea, cantidad de veces hemos entrenado...
Las de publicidad son buenísimas.
Buenísimas. Es que, no, buenísimas no. Son ideales. Son ideales. Y luego ya, pues ahí interviene pues, la comodidad. Pues algunos las prefieren de algodón, de las viejas que te regalaban por comprar un paquete de magdalenas, pues perfecta, si esa es la que a ti te resulta cómoda. Y otros van a camisetas técnicas que transpiran. Bueno, eso ya... Pero lo único en lo que tienes que invertir un poquito es en zapas. Por lo demás, es un deporte bastante barato de practicar. Otra cosa es que, como nos hemos vuelto locos, y como las firmas comerciales son muy listas, pues si tú analizas a cualquier corredor de cualquier carrera popular, posiblemente lleve más de 400 euros encima.
Un dineral encima.
Porque las zapas sí que te pueden costar 120, pero es que los pulsómetros que se gastan ahora te pueden valer 200 y pico. Y ahora les da por comprarse pantalones que valen 50 euros. ¿Para qué? Si los hay por 6 euros, ¿no? Pero bueno, ahí ya cada uno es muy libre. O sea, correr es un deporte muy barato, salvo que tú quieras convertirlo en un deporte muy caro, pero eso ya es una decisión personal de cada uno.
Responde a la pregunta.
Javier, Correr para vivir lo escribió a cuatro manos con el atleta de élite Víctor García.
Sí.
Quizá por predicar con el ejemplo, porque también hemos visto que recomienda contar siempre con la orientación de expertos.
Sí, o sea, al final, Víctor García es un tío muy majo y con el que me entendí muy bien y que además es muy buen comunicador. Al final, empezar a correr es relativamente fácil, consiste en un poquito de voluntad y lanzarte al monte o al asfalto, a donde quieras, ¿no? Pero es verdad que si luego quieres mantener un sistema mínimamente controlado, pues para mejorar como corredor, para alcanzar ciertas metas, la recomendación es que te pongas en manos de un profesional, es decir, de un monitor de atletismo o de un entrenador de atletismo, como es el caso de Víctor, que aparte de atleta de élite es entrenador titulado. Porque son los que mejor te van a entender, porque son los que van a adaptar los entrenamientos a ti. No existen recetas que valgan para todos los corredores. A uno les va bien hacer series más rápidas, a otro les va bien hacer tiradas más largas. Y eso lo tiene que controlar un entrenador que además entiende de nutrición y entiende de descanso y entiende de material y entiende de muchísimas cosas que si te lo quieres tomar mínimamente en serio, pues te puede venir muy bien ese tipo de consejo.
Y aunque sea el peor de los retos para el corredor, ¿se deben afrontar también las lesiones como un reto?
Sin lugar a dudas. Yo siempre he dicho que la superación de una lesión forma parte de tu plan de entrenamiento. Y te lo tienes que tomar como tal. Y te las tienes que tomar muy en serio. Porque además somos muy brutos. Al final tienes una pequeña molestia, pero bueno, esa frase que decíamos muchos, a ver si asimilo la lesión. No he escuchado mayor estupidez, incluso de mí mismo, que a ver si asimilo unas lesiones. O sea, la lesión no se asimila. En todo caso, la agravas. Entonces, si tienes un problema muscular, más vale curártelo perfectamente y estar 3 días sin correr que por hacer el animal te pegue una rotura de fibras más grande y luego estés 2 meses.
Y otro aspecto que también puede ser negativo, pero si no se gestiona bien, es conciliar el running con la vida familiar. ¿Tiene algún consejo para negociar con éxito en casa?
Sin lugar a dudas. Vamos a ver, los corredores, sobre todo los que tenemos un punto mínimamente obsesivo, somos un rollo para nuestras familias, un absoluto rollo. O sea, les condicionamos los horarios. Oye, te vienes a... Es que yo tengo que entrenar. Ya entrenaste ayer, ya, porque yo entreno a diario. O sea, ese tipo de conversaciones las mantenía yo a diario con mi mujer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ser un poco generosos. Si por la tarde pues quiero estar en casa con mi mujer y los niños, que es muy sano...
Pues madrugas.
Pues madrugo, efectivamente. Es que a mí no me gusta madrugar. Pues te aguantas, porque quien algo quiere, algo le cuesta. Y eso es así. Y tienes que tener ese punto de generosidad para entender que, oye, también ellos sacrifican muchas cosas. Oye, el fin de semana no podemos salir porque corro en Sevilla. Bueno, pues a cambio tendrás que dar otras cosas.
Oye, una cosa ahora que dices, ¿cómo condiciona o puede condicionar la vida de familiar el tener esa afición, en algunos esa obsesión? ¿Cuál es el mejor momento para correr?
Eso es un aspecto también muy, muy biológico, porque hay gente que prefiere correr, madrugar y correr, y hay otros que preferíamos correr por las noches. Es decir, yo siempre he sido un corredor mucho más noctámbulo. Eso va un poco en los biorritmos de cada uno. La gran mayoría de las ocasiones, al final no corremos cuando más nos apetece, sino cuando podemos. Pues a mediodía tienes un hueco y encuentras que donde trabajas hay una ducha, pues te vas a correr a mediodía. Al final eso no lo podemos elegir demasiado. Pero es verdad que hay una tendencia a correr más bien pronto por la mañana. Y de hecho los fines de semana, cuando quedas con tu grupo, que esos días pues la mayoría de las cosas no tenemos que trabajar, lo normal es quedar a las 8 o a las 9 de la mañana. Ajá. Antes que quedar a las 8 o 9 de la tarde. O sea, hay una tendencia a quedar más bien por la mañana, pero eso es muy personal.
Javier, no hay tiempo para más. Otro día repasamos, si te parece, tu decálogo del buen corredor, que es muy interesante. Y también dejamos para otro día que nos desveles la gran duda que ha quedado planeando en esa entrevista, y es cómo siguió la relación con el tomate, si te lo comiste o sigue viviendo en casa o algo así.
En el próximo capítulo os lo cuento.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, Javier.
Muchísimas gracias.
Pues nada, Pedro, la semana que viene, ¿vienes por aquí? ¿Semana Santa?
Claro. Vale. En cuerpo y alma.
Fenomenal. Pues aquí estaremos. Gracias.
Bien, 11:39.
Descubre la actualidad de las carreras de caballos, los jockeys y las curiosidades del mundo de la hípica en Buenos Días Madrid. Todos los viernes con Javier Fernández Cuesta.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido el
tío más duro de la noche.
Además,
¡cansadísimo!
Va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
¿Preparados para una aventura inolvidable?
¡Sí!
Bailar con Epi y Blas en Sésamo Aventura.
Descubrir el Himalaya con Shambhala.
Bailarnos en Caribe Aquatic Park.
Sentir la pasión Ferrari.
Y descansar en increíbles hoteles.
PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 30% de descuento. Un día en Ferrari Land incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
¿Dónde se come el mejor cocido madrileño? ¿La mejor tortilla de patata? ¿Los mejores callos? María Luisa del Amo y los oyentes nos proponen su particular ranking los viernes en Buenos Días Madrid.
...42 minutos pasan de las 11 de la mañana... ...12 menos 20 del mediodía... ...como quieran ustedes decirlo... ...pero en cualquier caso, hora del aperitivo... ...hora de comer... ...o por lo menos de ir pensando en comer... ...sobre todo porque hasta ahora llega María Luisa del Amo... ...y nos tienta con un plato... ...con un bocado exquisito... ...que además este de hoy es de temporada...
...es de temporada... ...bueno, últimamente estamos hablando mucho de productos de temporada... ...la verdad, es de temporada... ...y además es muy bueno para la cuaresma... ...seguimos muy protocolarios con la cuaresma... ...y es nada menos que el skrei... ...que el bacalao noruego... ...el bacalao nómada...
Que es fresco, además. ¿Eh? O sea, que fresco.
Sí, sí, el bacalao fresco, el bacalao fresco. Skrei significa nómada, como digo, y es el bacalao que se pesca en Noruega, en las islas Lofoten. Bueno, yo creo que tú has estado, además, sí, ¿no, Begoña? Tú hiciste ese viaje que es maravilloso. Y este bacalao, pues, crece en el mar de Barents, en el noreste de Noruega, que es donde confluyen, bueno, sería un poco la frontera física entre Noruega y Rusia. Uh-huh. Y viaja nada menos que 1000 y pico kilómetros hasta las Islas Lofoten para desovar, ¿no? Que es donde... Y claro, en este viaje, pues el bacalao se pone como un tren.
Como un toro.
Pues como los seres humanos, ¿no? Cuando comes bien y haces ejercicio, estás estupendo. Y este bacalao está estupendo por eso, porque en ese viaje come, pues, gambas, come cosas, microcrustáceos, plancton y tal. Se alimenta muy bien y además está haciendo un ejercicio brutal, ¿no? De hecho, lo llaman el milagro del Skrei, al viaje que hace. Entonces, claro, cuando llega, la carne está maravillosa, ha perdido muchísima grasa, entonces es menos graso que los bacalaos que estamos acostumbrados a comer y es muchísimo más sabroso. Y las lascas, bueno, pues cuando las haces prácticamente se deshacen, ¿no? Se separan perfectamente. La verdad es que es un bocado gourmet y es un bocado maravilloso.
Uh-huh. Y además, si lo, bueno, vamos a ver dónde comerlo aquí ahora en restaurantes, pero si lo compras en el mercado, que ahora hay en, prácticamente en cualquier pescadería tienen Skrei, tiene un precio que está muy bien, ¿eh?
Sí, está muy bien. Pero hay que tener un poco de cuidado con esto porque el Skrei auténtico, digamos, tiene que tener el sello de calidad del Skrei, o sea, el sello que certifica que no es un bacalao cualquiera, porque bueno, a simple vista ya se distinguen un poquito, ¿no? Sí. Es un poquito más verdoso, más alargado que el bacalao habitual, pero es que luego tiene que seguir unos protocolos, unas normas, como tú sabes, desde que se pesca hasta que llega al mercado.
Se viscera muy rápido.
Exacto. Para... Uh-huh. Sí, se viscera creo que es en las primeras 12 horas desde la
llegan
pesca.
Los barcos y lo visceran, y hay algunos incluso que yo creo que lo visceran en el barco mismo, pero vamos...
Y además manteniendo la cadena de frío, tiene que estar siempre entre 0 y 2 grados, o sea, quiero decir que no es, que hay que tener en cuenta cuando compremos Skrei que no nos den un bacalao fresco normal y corriente, que nos den el bacalao con esta procedencia y que haya seguido estos procesos tan rigurosos. Y sí, la verdad es que en Madrid lo podemos comer en un montón de sitios, de hecho estamos en temporada, como decís, porque es de más o menos de febrero a abril es la temporada, o sea que estamos en plena temporada. Y en el mercado lo encontramos, pero lo encontramos en los mejores restaurantes de Madrid. Casi todos los restaurantes que trabajan el bacalao de manera habitual, cuando están en temporada de Skrei, pues lo que hacen es las recetas que podían hacer con bacalao fresco las hacen con Skrei, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues uno de los sitios donde lo podemos encontrar en Madrid, o mejor dicho, dos de los sitios donde lo podemos encontrar en Madrid, donde lo podemos comer y está buenísimo, es en Goizeco y en la taberna Gaztelupe, ¿no? Que están muy cerquita, son del mismo grupo, están en Comandante Zorita. Y al frente de la cocina de Goizeco y de Gaztelupe está el cocinero Luis Martín, que ahora mismo lo tenemos al otro lado del teléfono. ¿Estás ahí, Luis? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Buenas.
Hola.
¿Cómo estás? Estábamos contando que las recetas que habitualmente se hacen con bacalao fresco las podemos hacer con Skrei, ¿no? Y siempre estarán mucho mejores. Yo he comido un bacalao que haces tú asado al horno con un pesto muy especial y me gustaría que nos contases cómo lo haces.
Pues sí, ese lo tenemos en Goizeco, lo hacemos con un pesto de berenjena, el cual lo que hacemos es añadir al pesto pues un asado, lo que sale es el asada berenjena, lo asamos, sacamos la carne y con eso hacemos una crema, un pesto muy, muy, muy rico. Y después, con la otra parte de la berenjena, lo que hacemos es hacer unos palitos como si fuesen patatas fritas, los cuales los tenemos en leche con sal, los sacamos, los freímos y lo ponemos encima del bacalao una vez que hemos sacado el horno. Que, por cierto, el bacalao Skrei hay que darle muy poco tiempo al horno. Se brasea. Yo incluso algunas veces en el restaurante lo hago, que no es viable porque ya es un servicio y hay que tener un ritmo, pero en casa algunas veces lo compro, me lo hago simplemente en la sartén. La sartén antiadherente, vuelta y vuelta, y en 4 minutos lo tapo un poquito y sus jugos y ya está hecho el bacalao. Entonces, lo que hago es ponerle el pesto, la base del plato, una vez que está hecho, le ponemos el bacalao que ha salido del horno, sus jugos los hemos aprovechado en un sauté aparte y se echan por encima, y lo terminamos con los palitos de berenjena y una miel que tenemos aquí muy especial.
Uh-huh. ¡Qué miel! Ya, es que yo estoy ya babeando, Luis. O sea...
Pero ya está salivando, yo no estoy viendo la cara.
Digo, habla tú, porque es que yo no voy a poder con toda la baba.
Tenemos una miel natural que nos traen aquí de Guadalajara, en un sitio, y le echamos unas gotitas solo, lo disolvemos un poquito, uh-huh. y queda fenomenal, porque le viene bien además. Luego le ponemos también, para rematar el plato un poquito más de decoración, unas espinacas fritas que caen por el plato, unas hojitas. Pero lo importante de todo es el punto del bacalao, que cuando le pegues un golpe, como digo yo, con el tenedor, que se deslamine y suelte todo el... Vamos, que haya roto toda la presentación. Ajá. Pero es lo bueno de ese bacalao, esa jugosidad que tiene y ese músculo, que por eso está así, porque haber hecho tantos miles de kilómetros a contracorriente, por eso está más tan alargado y por eso tiene tanta potencia. Porque el bacalao fresco normal no tiene tanto sabor. Claro. Este bacalao tiene mucho más sabor y tiene mucho más jugosidad.
Uh-huh.
Esto es como todo. Esto es como los animales, como antiguamente las vacas de tiro, los bueyes, pues la carne era mucho mejor porque andaban.
Claro.
Pues esto es igual, esto tiene mucho más... Vamos, por compararlo un poco para que lo entienda la gente.
Claro. Y esto, Luis, esta receta que nos has contado con pesto de berenjena, la haces en Goizeco. Pero sí, en Gaztelupe sí. Tienes varias recetas también de bacalao, sí. Buenísimas.
En Gaztelupe lo que tengo es que hago la temporada del scray. Tengo siempre entre 4 y 6 scray. Depende de los meses, pero vamos, tengo siempre 4 o 6 raciones.
Ajá. Y 4 o 6 modalidades, entiendo, ¿no?
Recetas
diferentes, sí. Claro.
Recetas diferentes, sí.
Hay uno clásico que haces creo que desde hace 20 años.
Desde hace, ¿no?, 20 años.
Cuéntanoslo, sí. ¿Cómo es?
Este es el que le hacemos braseado.
¿Sí?
Con una salsa de choriceros. Este es muy clásico, muy vasco, digamos, muy identificativo con la taberna de Gaztelupe. Lo que hacemos es asar lo mismo. El procedimiento del bacalao es lo mismo, es brasear y asar 4 minutos al horno máximo. Se aprovechan unos jugos del siempre, y al igual se les añade esa salsa de choriceros que previamente hemos hecho, que está hecha a base de... Es, digamos que es una especie de...
Como una vizcaína, sí.
Sí, es una especie de vizcaína, pero un poquito más alegre, más picante. ¿Vale? Y todos los jugos se le añaden a esa vizcaína, digamos, y a la vez le hacemos un sofrito, una bilbaína. ¿Vale? Se mezcla todo, se emulsiona y se echa por encima. Y la verdad es que es... Mira, 20 años lleva en la carta y vienen a buscarle.
Bueno, y luego tienes uno que yo tengo un par de amigas que viven eternamente a dieta, pobres, las saludo desde aquí, pero es verdad, que es muy bueno para ellas porque lo llamas scray bajo en calorías. ¿Cómo lo haces?
Pues mira, muy sencillo, el mismo procedimiento de horneado igual, lo único que le hacemos es ponerle un tomate natural que hacemos nosotros con casé, bien peladito, quitado las pepitas, muy lentamente, con un poquito de cebolleta, aceite de oliva virgen, muy caído, se pone en la base, y el bacalao en esta ocasión no le echamos ni refritos ni nada, simplemente sus jugos los echa encima de ese platito, encima de ese tomate. Y eso es ya simplemente bien doradito por la piel y así comiéndotelo. Así de simple y de llano, porque este bacalao... necesita muy pocas cosas, solamente tener buena mano al sentido del punto, porque como te pases de punto ya se queda seco.
Claro, y por la misma razón, Luis, entiendo que las recetas que tradicionalmente hacemos con bacalao desalado, no con bacalao fresco, no son las más idóneas para hacer con este bacalao, ¿no? Me refiero al pil-pil, por ejemplo.
Yo no soy partidario de hacerlas.
Ajá.
Entre otras cosas porque esto es bacalao, el punto del salado de la tradición de hace ya 200 años desde que se lleva haciendo esto, desde que ese punto de cuando le desalas, esa gelatina que suelta, ese punto de sal le da el toque perfecto al pilpil.
Claro.
Porque con un bacalao scray, el pilpil se te queda muy suelto, bajo mi punto de vista. Aparte de que son dos sabores para mí muy diferentes del bacalao. Son dos sabores muy diferentes. El bacalao scray o bacalao fresco... No tiene ese sabor que tiene ayudado, que tiene por la sal y por el mismo bacalao, por la manera de prensarlo, el bacalao que hacemos desalado. Y no suelo elaborar el... aunque digas, bueno, antes me has dicho una la brasa con salsa de choriceros, sí, pero no tiene nada que ver con un bacalao vizcaíno.
Claro, o como ya, otro que absoluto, haces, que vamos, también es con un pilpil, pero con un pilpil muy especial, ¿verdad?
¿No?
Sí,
es un pilpil de el Begoto Grey que tengo, es el con pilpil de carabineros,
claro,
que es una emulsión que hacemos... Claro. De la cabeza del carabinero con arbequina y con los jugos del scray. Llamo pilpil porque no deja de ser el pilpil, no deja de ser
ligas, ¿no? El aceite con el
jugo. Claro. Lo ligo con el jugo y queda un color rojizo precioso y el carabinero le he asado previamente en el horno la cabeza, la emulsiono y el carabinero lo pelo y queda presentado encima del bacalao, que es un pedazo de plato verde.
Pues nos estás haciendo la boca agua, la verdad.
Yo lo estoy pasando sí. fatal.
Es que mira que tienes imaginación y no, mira que nos das opciones.
Es que además estaba contando a María Luisa un poco, bueno, pues eso, de dónde viene, de Noruega, pero es que allí realmente lo comen... A ver, no quiero decir que nosotros... Pues, a ver, así nosotros...
Bueno,
no, pero allí lo comen cocido con un poquito de mantequilla, con una patata hervida y punto.
Claro,
pero,
no, sí, por supuesto. Claro. Allí es el patata, la patata, por supuesto, allí de guarnición en todos los pescados.
Sí, 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 sí. Cocido con mantequilla y punto. Y como mucho alguna hierba fresca que le pongan a esa última hora. Pero
un
claro.
Un poquito de eneldo.
Es verdad.
Un poquito de eneldo hervido, simplemente, durante 4 minutos, lo dejas reposar un poco.
Y ya está.
Y ya está.
Si no te digo que no esté bueno así, Luis, si no te digo, pero siempre así. O sea, siempre así, es que te da la sensación. No, eso es lo que me ponía mi madre cuando estaba mala.
Pero que nos lo manden a nosotros, que ya lo hace Luis. Pero es el primer producto de exportación de Noruega, ¿eh? Sí, o sea, que lo manden fuera, que ya nos apañamos nosotros para darle imaginación.
Yo os voy a decir una cosa. Yo cuando lo probé, yo pensaba, digo, bueno, me voy a comer una como una blusa hervida.
Sí, bueno, algo
así. ¿Entendés lo que quiero decir? ¿Un caldo corto? No. Uh-huh. Es curioso porque el bacalao, si lo dejas en el punto exacto, tiene un sabor especial, y en ese caldo que le meten un poquito de eneldo, me sorprendió y me gustó. Uh-huh. Y es más, yo siempre que voy a hacer algo con un, como es lógico, un producto nuevo que te viene, un nuevo pescado, lo mejor siempre es probar las cosas solas,
claro,
sin nada que le aporte para saber realmente qué es la que sabe el bacalao. Uh-huh. Y para mí el bacalao es que es unos tanto... Ahora en esta época, como en el verano, el bonito, son los dos pescados preferidos que me gusta trabajar.
Claro.
Además, cuanto más simple es mejor.
Estupendo. Y Luis,
si son de verdad lo que son, tanto bonito del norte como el bacalao Escrey, que sea Escrey.
Claro. ¿Y qué nos costaría tomar una de estas recetas de bacalao en tu casa, en Goizeco o en Gaztelupe?
Pues en Gaztelupe están en 23 euros. Uh-huh. Y en, bueno, es el de carabinero, que es un poco más caro, como es lógico. Uh-huh. Y en Goizeco está en 26.
Estupendo. Pues recuérdanos la dirección.
Buenas para raciones,
que, Claro, recuérdanos la dirección para que los oyentes no se lo pierdan, sí. Que estamos, insisto, estamos ya en las puertas de la Semana Santa y hay que comer mucho bacalao y muy poquita carne.
Mucho bacalao. Mucho.
¿Dónde tenemos que ir a verte?
Pues mira, estamos Goizeco Cavi en Comandante Zorita número 37. Uh-huh. Y la taberna Gaztelupe está en Comandante Zorita 32.
Muy bien.
Que se sigue llamando como antes de ahorita en las placas, aunque digan que es aviador, si te metes en él. Sí. Es un lío lo que tenemos.
Ya la estamos liando.
Eso es verdad.
Ya la estamos liando.
Pero vamos, bueno. Es en Comandante de ahorita, que es muy conocida la calle y, aquí en Madrid, y bueno, pues yo encantado de hablar con vosotros, ¿eh?
Perfecto. Pues nada, ya la has liado, ya nos has dado hambre a todos.
Oye, cuando queráis, ya sabéis, podéis venir a verme cuando queráis.
Perfecto, muchísimas gracias.
Gracias, Luis.
Gracias.
Muchas gracias.
Pues fíjate, Begoña, que hablaba con Joaquín Felipe de Florida Retiro y él me decía que sí, él sí hace las mismas recetas que hace con bacalao de salado, las hace con Escrey. Y me llamaba la atención porque ha sido el único cocinero realmente que me ha dicho esto. Porque
pasa
casi
que
todos...
es verdad que suelta mucha menos gelatina el bacalao fresco que uno ya desalado.
Y la piel tiene otra textura, sí. Se rompe, el punto es otro.
No, pero por ejemplo, la vizcaína, como estaba diciendo, sí que hay bastante...
Sí. Pues ya te digo, Joaquín sí hace todas las recetas que hace, las puede hacer perfectamente con Escrey. Y me ha llamado la atención. Luego hace uno, claro, ya sabes que él es muy chulapo y muy madrileño. Y él lo hace con un guiso a la madrileña. Le hace un sofrito de tomate, cebolla y ajo y le añade garbanzos.
¡Qué rico!
Para que veas, en Florida Retiro, en el Paseo de la República de Panamá, número uno. Bueno, para los profanos, en el Retiro. O sea, en la puerta de Retiro de Menéndez Pelayo, te encuentras con Florida Retiro. ¿Y más sitios donde podemos comer bacalao? Pues mira, los que no se hayan ido de vacaciones de Semana Santa y se hayan ahorrado el dinero o no se vayan
se
a ir...
Comer,
se
¿no?
lo pueden gastar en irse a Coque. a ver a Mario Sandoval, que sabéis que ahora Coque hace ya un tiempo, desde octubre, creo recordar, que está en Madrid, ya no está en Humanes.
Ya no está en Humanes.
En la calle de Marqués de Riscal, en el número 11, lo que era Archi. Uh-huh. Y ahí hacen una receta de bacalao espectacular, tengo que deciros que es espectacular. Pero claro, tienes que pedirte el menú, porque en Coque funciona con menú. Y el menú son 145 euros, 80 más si es con maridaje. Y el bacalao que hacen lo llaman bacalao. bacalao en texturas con caviar de guisante lágrima y su piel. Y lo que hacen es una brandada, primero hacen una brandada con las partes, digamos, menos nobles. Del bacalao, y esa brandada la ponen en el fondo y luego la tajada, digamos, el principal lomo. De bacalao, el lomo, lo confitan a 55 grados durante 15 minutos para que se separen las lascas, y ponen la brandada, luego ponen el bacalao encima y luego hacen un crujiente con la piel. Es un plato que está... Que está
ahora
buenísimo.
Ya que había tragado baba antes, ahora ya otra vez.
Pues
mañana me vas a...
Pues no, pues, pero Begoña, vámonos a comer, porque nos pasamos toda la semana diciendo que no vamos.
Nos queda una horita, todavía.
Pues mira, te doy más sitios para que elijas. Uno que está, bueno, pues lo conoces porque está en tu ex barrio, Danchari, en Ventura Rodríguez 8, uh-huh. Que, bueno, ahí en temporada lo hacen a la plancha con una salsa de colmenilla. O sea, ahora lo puedes encontrar... a la plancha con la salsa. Este es un sitio muy clásico de bacalao, o sea, tiene el bacalao todo el año.
Es un vasco.
Claro, y hacen, yo creo que hacen uno de los mejores pilpiles de Madrid. Pero vamos, en esta ocasión y con este bacalao tan especial con el Scray, hacen esto. Y luego también hacen uno que lo hacen laminado sobre una base de vizcaína con berenjena y cubierto de pilpil y changurro. ¿Cómo lo ves?
Pues lo veo estupendo. Lo veo que me comí ahí dos o tres.
Buenísimo también.
Dos o tres.
Bueno, y otro sitio que hemos traído también estos días de atrás, en Paseo de La Habana número 84, Desencaja. Ahí está Iván Sáez, que también creo que hemos hablado de Iván en alguna ocasión. Sí, porque es un tipo estupendo y cocina muy bien. Lo que hace es una ventresca de Scray en aceite de ajo. Y hace un poco lo mismo que Mario Sandoval, con las colas y con los recortes, hace una brandada. Y le pone, en vez de poner la piel crujiente, le hace un crujiente de algas. Y hombre, está entre 18 y 24 euros, quiero decir.
A la favor, diferencia.
La claro. Diferencia, hombre,
es importante.
También es verdad que el menú de Mario Sandoval son 18 platos, quiero decir, que está muy bien. Yeah. La
sí,
relación.
Pero que si a uno le apetece bacalao.
Es fenomenal.
Pues, y te da tiempo uno más.
Uno más, la Pavía de Chamberí, los herederos del Foque, que es uno de los sitios también tradicionales de comer bacalao, en Río Rosas 38, ahí lo puedes tener, al Pilpil, a La Riojana o al Club Ranero. Me da tiempo a otro, Matritum.
¿Dónde
ya
está? ¿Cuál es ese?
En Cava Alta 17.
Ah, vale, pues fenomenal.
Pues ahí lo dejamos.
Gracias.
Muchísimas gracias.
A vosotros, buen fin de semana.
Es mediodía.